Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas, yo soy Joaquín.
Y bienvenidos a un nuevo capítulo donde tenemos una partida de Tormenta de Fuego. Ya sabéis, el primer volumen de Descenso a las Entrañas de la Bestia. En este caso es la segunda sesión, pues narrada por Sirio Sesenra. La segunda sesión que además tenemos un trocito de audio justo antes de esa sesión donde nos explica en 6-8 minutos un resumen de la primera. Así que os lo voy a poner todo junto, os lo vamos a poner primero el resumen y luego ya la sesión 2 de Tormenta de Fuego. Pues nada, antes de poneros ya el capítulo de hoy, recordaros que si queréis en algún momento jugar alguna partida con nosotros y nuestros masters, pues entréis en Telegram, busquéis en la aplicación Telegram Charlas desde Shadowlands. ¿Y qué encuentran allí, Joaquín?
Pues nada, encuentran un grupo de personas, de sectarios,
sí.
que nos ayudamos entre todos a resolver dudas. Ajá. Y pueden apuntarse a partidas para poder jugar con los masters que nos ayudan.
Sectarios y sectarias, estamos bastante mezclados y la verdad es que no solo mezclados chicos y chicas, sino mezclados además sectarios y guerreros, sí. druidas, magos. O sea, hemos mezclado allí comunidades de D&D, creemos. Sí. Y de Chulu, que al final es una comunidad de personas roleras y jugadores, digamos,
en general. Lo único que puede pasar es que cuando entres tengas el número para ser el sacrificado. Es lo único, que están todos
esperando a ver a quién sacrificamos en el grupo.
Exacto.
Pues nada, espero que disfrutéis, esperamos que disfrutéis de esta partida, que realmente son actuaciones, pues la verdad es que espectaculares. Muchas gracias a todos por seguirnos y hasta el próximo programa.
Gracias y que lo disfrutéis.
En nuestra partida anterior tuvimos una primera aproximación al mundo de Bedara. Conocimos Irgae, la ciudad donde se desenvuelven todos los acontecimientos, y tuvimos también una visión de lo que es el paisaje de este planeta. En Bedara el mundo es un páramo rocoso, donde no llueve jamás, hay fuertes vientos, el sol del mediodía es fortísimo y las temperaturas son gélidas durante la noche. Podría dar la sensación de ser un páramo rocoso de un color grisáceo rojizo, pero en realidad, si nos fijásemos bien, encontraríamos un ecosistema reptiliano resistente y duro. En este mundo está Irgae, nuestra ciudad. Está alejada del resto de imperios y de naciones. La sensación que puede transmitir Irgae es ser una ciudad-estado de unos 1.000 o 2.000 habitantes y relativamente aislada. En la actualidad se está produciendo el gran mercado de Maelva. Maelva es una Maor, una de los dioses, la diosa de la naturaleza y la vida. Durante su mercado, que dura 4 días, de los que ya han pasado 2, se reúnen mercaderes de rincones súper remotas para intercambiar en el inmenso mercado toda su mercancía. Así que es la clase de momento donde hay un montón de ebullición, muchísima gente joven, gente nueva que está llegando de todas partes y se producen tratos de parentescos, tratos sociales, tratos de intercambios de mercancías. Igualmente, todo tipo de información está fluyendo sobre lo que ocurre en cada rincón del mundo. En este marco es cuando nuestros personajes, nuestros protagonistas, fueron arrestados. Empiezan, de hecho, la partida ya en prisión. Ahí es donde se desatan los acontecimientos, pero para entenderlo, presentémoslos. ¿Quiénes son nuestros cuatro protagonistas? Uno de ellos es un minotauro, Asterión. Parece ser un antiguo esclavo con el cuerpo recubierto de cicatrices y que arrastra también unas cuantas en el alma. Está acompañado por Kenna, una noble elfa exploradora, y no tenemos muy claro todavía por qué el destino la ha unido al resto de nuestros protagonistas. El tercero es Laxas, un pícaro humano nacido en esta ciudad y parece que destinado a morir en ella también. El cuarto es Karg, un enano anciano que pertenece a esta ciudad y que tiene cierta influencia dentro de los gremios. ¿Por qué nuestros cuatro protagonistas están en prisión? En una prisión subterránea, bajo tierra, con solamente un ventanuco por el que pueden ver los pies de la gente caminando en el exterior. Hace no queda muy claro cuánto, Laxas vio desde una ventana, encaramado quizás a un muro, buscando algo que robar en las mansiones de los ricos, vio algo que no debía. Vio a Manra, la mujer de Soram, un importante sacerdote de la ciudad. Vio a esa mujer, a Manra, que era una elfa noble y hermosa, hacer algo nada noble y nada hermoso. Cuando creía que estaba sola, que nadie la estaba observando, Manra se transformó en una criatura extraña, demoníaca, podríamos decir. Sus brazos se transformaron en cuchillas, de una forma muy voluble, y mató ensartando con uno de sus extremidades a un joven niño, sorbiéndole la vida y convirtiéndolo en barro antes de morir. Esto lo vio Laxas, y ella también lo vio a él. En ese momento Laxas fue corriendo a pedir ayuda, y se la pidió a Karg, el anciano enano, al que ya conocía por sus tratos en la ciudad. Karg, impactado por esta noticia, por estos hechos, se lo transmitió al sacerdote de su templo, una persona importante en Irgae. El sacerdote rápidamente vio que se encontraban con datos que suponían un problema político muy importante. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, estamos en el mercado de Maelya, que dura 4 días, de los que han pasado 2. Pero es que al final del mercado se producen las cartas gremiales. Los maestros de todos los gremios se reúnen para poder votar o decidir quiénes van a ser los miembros del Consejo de los Colmillos Rojos, que son los que reinan en la ciudad. Un consejo de sabios, elegido por los gremios. ¿Y quién aspira a ser un miembro del Consejo? Soram, el marido de esa especie de demonio o lo que sea esa elfa. Así que sí, es un fuerte conflicto político. También es la clase de acusación que no se puede hacer a la ligera, así que el sacerdote mandó a Karg que fuese en persona a comprobar si esa información era cierta. Allá fueron nuestros 4 protagonistas, por eso están juntos. Durante la noche intentaron colarse en este palacio, en el palacio de Manra, pero fueron capturados como vulgares ladrones y encerrados en prisión antes de que los guardias de la ciudad pudiesen saber quiénes eran realmente. En esa circunstancia empieza nuestra partida anterior. Nuestros protagonistas intentaron huir de prisión, sabiendo que en cuanto sus identidades fueran resueltas, se encontrarían probablemente con un cuchillo en esa misma celda. Cuando estaban saliendo, arrancando los barrotes gracias a la fuerza de Asterión, Laxas pudo ver por la ventana cómo los pies de esa elfa caminaban por la calle en dirección a la prisión. Entendieron que entró la elfa. Entendieron que esa criatura demoníaca empezó a matar por los sonidos de batalla y de gritos y de sangre y de tajos que esa elfa, o lo que fuese, estaba entrando en la prisión y matándolos a todos para llegar hasta ellos. Como Karg era conocedor de las entrañas de Irgae de la ciudad, pudo saber que una de las paredes era falsa o frágil, y gracias a la fuerza de Asterión la derrumbaron para entrar en los antiguos túneles en las entrañas de Irgae. Esos túneles son el reino de los enanos. Es una ciudad bajo la ciudad, llena de galerías y calles olvidadas. Corrieron huyendo por esas galerías mientras la criatura los perseguía. Decidieron reventar las columnas de fuerza, las columnas de carga que sostenían parte del techo, y todo se derrumbó encima de la criatura. Lo consiguieron. Después se escabulleron y Kenna, la elfa, se perdió. Ellos la siguieron, lograron encontrarla y se encontraron delante de un inmenso mosaico que reproducía la ciudad. Ese mosaico había sido fabricado por Sajta, una especie de loco, un profeta visionario, un vagabundo que es un enano y que parece que está perdido por aquí, por las entrañas de la ciudad, construyendo obras de arte como esta. Pero no era una obra de arte cualquiera. Encontraron en ella una escritura enana, profética. Al leerla, vieron que se estaba desencadenando una profecía. Decía algo así como: llegará el día de la muerte, de la perdición, llegará el día en que las murallas caerán. Si estás leyendo esta profecía, es que ha llegado el día. En el centro de este mosaico había un abisal. Los abisales son profundos agujeros que parece que llegan hasta el centro del mundo. Están repartidos por todo el planeta. Parecen ser agujeros naturales. De los abisales, las civilizaciones extraen sus riquezas, minerales, agua, alimento, todo tipo de cuestiones. Y esta ciudad, Irgae, ha crecido en torno a este abisal. Así que el mosaico reproducía ese abisal justo en el centro. Ellos descubrieron que había algún tipo de mecanismo y al activarlo con seguridad abrieron una portezuela y extrajeron de ello, de este mecanismo, de este lugar, una daga, un objeto preciosísimo que parecía ser mágico, una daga de ámbar. El ámbar es un elemento prácticamente sagrado en este mundo y muy escaso. Y con esta daga en la mano, acabó nuestra partida anterior. ¿Quién la llevó? ¿Quién la cogió? Pues el pícaro, por supuesto, que es el más veloz cuando se trata siempre de adquirir objetos brillantes. Con esa daga en la mano, se plantearon una pregunta y es si los dioses podrían morir. Y entonces, concluyendo nuestra partida anterior, la divinidad tomó forma en una esquina. Era Obgabe, señor de la oscuridad, de la geoscuridad, del submundo y de los engaños. Obgabe tomó forma un instante, como una criatura de oscuridad, como un perfil rodeado de piedras. Tomó forma solo para decirle, sí, los dioses pueden morir. Y ahí continuó nuestra partida anterior. ¿Qué pasará hoy? Muy bien, acabamos de volver, por supuesto, de un pequeño y breve descanso que hemos tomado porque las grandes películas en el cine tienen sus descansos. Hemos salido afuera, nos hemos despejado, hemos relajado un poco el ambiente y hemos vuelto. Estamos otra vez en las butacas y a nuestro alrededor la gente está bajando nuevamente el sonido ambiental. Ya se están acallando, las luces se están apagando suavemente y otra vez la gente ha vuelto a comprar palomitas, han vuelto a comprar patatillas y están apurando, comiendo en las esquinitas, haciendo los últimos ruidos mientras comparten los del cine que nos rodean. Volvemos a ver otra vez. Ha sido un breve interludio, pero nuevamente, cuando la oscuridad nos envuelve y el cono de luz se proyecta contra la pared, vemos ese logo blanco. Un logo blanco que parece en llamas. Pero no, son una mezcla entre llamas y tentáculos. Y detrás hay una inmensa cantidad de escritura que parece nigromántica que lo rodea. Hay un aro que rodea estas llamas y se ve producido por Shadowlands. Automáticamente cambia y se ve nuestro título, Tormenta de Fuego. Dirigida por Sirio Sesenra. Ideada y escrita por Luis Montejano. Protagonizada por Hiromi, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí, estupenda. Preparada para entrar ya modo roller on y ver qué nos depara el sandbox.
¿A quién nos llevabas tú? Tu personaje era una elfa, ¿no?
Yo llevo a Kenna, una elfa salvaje, demasiado joven para tener en cuenta los peligros que puede que viva y demasiado adulta o vieja para un humano. Una paradoja.
Exploradora de las profundidades.
Correcto.
Sus palabras, el nombre de Hiromi, estalla prácticamente en llamas, en ascuas, y justo detrás vemos que aparece otro. Con Dudi de protagonista. ¿Qué tal estás, tío? Muy bueno.
Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué pasa? Aquí estamos preparados para rolear con muchísimas ganas.
Tú nos llevabas a un pícaro, ¿verdad? ¿A un pícaro que era?
Interpreto a Laxas. Es un pícaro humano de pelo negro muy largo. Me encanta destacar siempre eso porque me mola mucho. Un poco ondulado por la humedad del ambiente y es un tanto curioso en el sentido de que parece que siempre se encuentra en el lugar indicado, en el momento indicado para escuchar o enterarse de esas cosas concretas que hasta ahora le han dado la vida. Y ese es Lax.
Una rata callejera. Sí. Las palabras de Laxas desaparece otra vez, estallando en fuego, y tenemos nuevas palabras que aparecen poniendo a Carlos, que está interpretando a... ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas.
Buenas, pues yo estoy interpretando a Karg, que es un humilde enano clérigo que se hizo clérigo para curar a las personas y después pues su camino se torció un poquito complicándose la vida. Así que básicamente...
Pues lo hemos conocido en la partida anterior y era viejo, viejo, ¿no? Viejo de arrugas y de bolsas, viejo, viejo.
Sí, la vida le ha envejecido bastante. En realidad no es tan viejo, es... un madurito que ha envejecido de forma bastante mala. Estas personas que dices, ¡buah, tienes 50 años y tú no, tengo 31! Pero sí.
Pues este acólito clérigo también estalla en llamas, las palabras que lo conforman. Y para terminar, vemos a Manuel, que está protagonizando a, interpretando a... ¿Qué tal?
Hola, pues muy bien, con muchísimas ganas de jugar, de conocer más sobre este mundo, sobre la trama y sobre los personajes que la protagonizan. Y estoy a los mandos de 2 toneladas de furioso solomillo de Minotauro y completamente impredecible para diversión de la mesa y con muchísimas ganas de meterme otra vez en la piel del personaje.
Pues tus palabras estallan también. Te vamos a abandonar ahí, a este minotauro, a este bárbaro, y después se hace el silencio y la oscuridad. Y en mitad de la oscuridad llegará a nosotros una suave música que espero que todos y todas podáis escuchar. Muy, muy despacio, esa oscuridad se empieza a llenar de viento. Y unos cánticos que acompañan a ese viento. Escuchamos también las gotas de agua que caen en charcos haciendo quick, quack, quick, quack, quick. Es un sonido rítmico que nos va a estar acompañando todo el rato. Y poco a poco la oscuridad va desvaneciéndose. Y podemos contemplar un paisaje interior. Es un lago sereno, amplio, perfectamente tranquilo, tanto que es como un espejo. Al decir amplio, querría decir que, con esfuerzo quizás, a nuestro minotauro, podría lanzar una piedra y que ésta llegase al otro lado del lago. Con esta abstracción podemos medir su amplitud. A su alrededor, generando una corona verde, hay una selvática cantidad de musgo, esponjoso, cálido, con muchísimos tonos de verdes, de amarillos, de ocres. Hay algo que parecen ser árboles, pero no lo son, porque la vegetación en la geoscuridad adquiere formas que simulan el exterior, pero no lo es. Es como si los líquenes se volviesen inmensos, creando estructuras que parecen ser leñosas, pero no lo son. En el medio de este lago hay una isla. Es una isleta de musgo también. Nos estamos acercando a ella ahora, sobrevolando por encima, muy, muy despacio, por encima del agua. Podemos ver lo hermoso del reflejo. El agua, que es como un espejo, está llena de luces de lo alto de la caverna, porque estamos en una inmensa cueva. Todo esto está encerrado, y arriba nuestra bóveda está llena de piedras que emergen, sobresaliendo como cristales que parecen gigantescos puñales que dioses antiguos hubiesen clavado en el mundo y aquí atravesasen, asomando solamente las puntas. Hay cientos y cientos de ellos, y la mayoría emiten pequeños destellos de luz. De ahí viene la iluminación que nos envuelve, es tenue, es mortecina, pero nos permite ver colores y nos permite bien ver a Asterión, que está ahí sentado, en el medio de esa isla. Está sentado en lo que parece ser un banco, que choca por completo con el entorno. Asterión está desnudo. Quizás no totalmente desnudo. Tiene una argolla inmensa puesta en el cuello. Es brutal. Si no pesa 15 kilos, pocos son. Y tiene también otras dos puestas en las muñecas. Las manos juntas. Y la espalda arqueada y un tanto derrotada. El sitio en el que estás, Asterión, es fresco. Hay un contraste de corrientes. Por momentos llegan aires cálidos que traen aromas que parecen ser minerales, como un azufre dulcificado. Pero luego también hay corrientes de aire fresco, refrescado por el agua, por el musgo, por la caverna en la que estás. No es la primera vez que estás aquí, Asterión. Esto le pasa a veces a tu cabeza. Es como si no pudieras soportarlo y algo en el interior de tu cráneo hiciese ¡crack! Y entonces vienes aquí a hablar con él. No es un amigo. Tampoco es un enemigo. Así son los dioses, Asterión. No entienden de amistades ni de motivos de los mortales. Está de pie delante tuya. Es esbelto, alto, delgado. En realidad, con miembros que dirías demasiado delgados. Su rostro no es humano. Ah, pero tampoco deja de serlo. Hay algo en su nariz, en sus pómulos, en su mandíbula. Hay algo que lo identifica como no humano claramente. También las incrustaciones de piedra y de gemas que hay en su piel que lo indican. Tú acabas de salir del horror. Asterión, un horror que no has podido soportar más. Y ahora estás aquí otra vez con él. Entre tus pies, abajo en el suelo, en este suelo de musgo tan blando y tan hermoso, en la isla hay charcos
charcos perfectamente serenos también. Y quizás, solo quizás, estabas viendo tu reflejo, el reflejo de tu rostro en ese charco.
La única licencia artística que me permito es la de silbar.
¿Hasta cuándo piensas hacer esto?
¿Te diviertes? ¿Te gusta lo que ves? Ayúdame y dejaré de hacerlo.
Quiero ayudarte. Debería habértelo demostrado ya.
Deberías. Pero algo te retrasa. Aún veo cadenas aquí abajo.
Ese no es el problema. Esas no son las cadenas que deberían preocuparte, Minotauro. No son esas.
¿Y cuáles? ¿Y cuáles deberían preocuparme entonces?
Se acerca a ti y puedes ver dos cosas. Una es que al caminar no deja mancha, no deja marca ninguna en el musgo. Y la segunda es, de verdad, es lo delgado, lo frágil, lo estilizado, lo esbelto, tan sutil, tan elegante. Cada vez que vienes aquí te olvidas de dónde vienes. Es necesario que lo recuerdes. Estira su dedo para tocar tu cráneo. Vas a volver a escasos 6 minutos atrás. Estás encerrado. Te lo voy a describir rápido. Estás encerrado en una zona profunda. A tu alrededor hay decenas como tú. Minotauros encadenados y tumbados, muchos de ellos desnutridos, la mayor parte de ellos moribundos, muchos de ellos viejos, viejas. A la mayoría los han castigado, los han golpeado, los han azotado, les han quebrado sus huesos. Muchos de ellos no tienen conciencia, son como animales. Pero eso no es lo más horrible, Asterión. En el sitio en el que estás, aparte de haber sangre, trozos de cuernos rotos, aparte de escuchar la angustia de tus compañeros, escuchar su llanto, su desesperación, sus lamentos. Arriba, en alguna parte, hay unas rendijas que llevan al exterior o a alguna parte. Los amos saben dónde llevan. Tú no sabes dónde llevan a Asterión. Pero sabes que a donde lleven, allí han llevado a vuestros hijos. Y se escuchan sus llantos, sus gritos, como gritan desesperados mientras los matan. Escuchas como entre todos esos gritos, alguno de ellos es el de tu hijo. ¡Calla! Dice el carcelero que está al fondo, golpeando los barrotes. ¡Calla!
Ahora saben que las bestias también lloran. Oh. Veo alguna mirada de complicidad. Veo algo de libertad en alguna de las miradas de mis compañeros. ¿Alguno tiene todavía fuerza?
Mustard era de los más antiguos. Era fuerte, era salvaje. Ya estaba rozando la vejez, ahora está tumbado en el suelo tendido. Le han destrozado las piernas con martillos, sus huesos rotos no le permitirán caminar nunca. Está agarrado a sus cadenas, con el resto del cuerpo tumbado en el suelo. Está intentando abrir los ojos, pero no soporta el sonido de vuestras crías siendo degolladas. Sus relinchos, sus gritos, su desesperación.
Me levanto. ¿Me lo permiten las cadenas?
Sí, te lo permiten, pero el carcelero dice ¡siéntate! Y hay algo en tu interior que hace que te sientes.
Ah,
¿Te quieres levantar otra vez?
No. Sí. No. Me levanto.
Te levantas. El carcelero, salpicando saliva, dice: ¡De hecho, que te sientes! Y el dedo de este dios se retira de tu cráneo y vuelves ahí, a la caverna.
Voy a matarlos a todos.
¿Matar a los amos? ¿Cómo vas a matar a los amos? No se puede matar a los amos. No has nacido para matar a los amos, Minotauro.
¿Quién lo dice?
Lo dice tu cabeza. Lo dice tu cadena.
¿Qué haces aquí? ¿Por qué me torturas? Déjame con mi pena. No es tu maldito problema.
Sí lo es, no me place tu pena. Los Maor no hemos sido creados para contemplar la tristeza de los seres. No hemos sido creados para abandonaros, Asterión.
¿Y qué gusta de contemplar a los Maor?
La superación, el ascenso. ¿Por qué si no los tronos? ¿Por qué si no el camino? El ascenso del alma. Eso gusta de contemplar a los Maor.
Pero yo he caído demasiado bajo, demasiado rápido. Yo ya lo he perdido todo, Maor. No hay nada que ganar. La victoria ya se me escapó. Ya están muertos.
No, no están muertos todavía. Aún puedes hacer algo por ellos. Y si no es por ellos, será por otros de tu propia raza.
¿Puedo ver el cielo desde donde estoy?
Uy, no puedes ver el cielo porque estás en una cueva.
A través de la entrada no se visualiza una perspectiva del cielo, ¿verdad?
No hay entrada que puedas contemplar. Esto parece sometido a la más profunda oscuridad, a las entrañas del mundo. Pero dime, ¿qué estás buscando?
Aquella noche, cuando nos sacaron de casa, las estrellas estaban alineadas de una manera muy concreta. Formaban constelaciones. Yo no he estudiado, no sé de esas cosas. Pero me gustaría saber si hoy estarán alineadas de la misma manera, señalando que algo va a cambiar. Pero estoy en una cueva, no puedo verlo.
No puedes verlo, pero estás buscando, y con tus ojos alzados puedes ver lo que te he descrito como puntas de cristal, como fragmentos de gemas que atraviesan el techo. Y sí puedes adivinar que hay un orden en ellas, una estructura que las ordena de un modo similar a las constelaciones que buscas. Pero el Maor te baja la cabeza. Tú eres un bárbaro. Esos secretos no están abiertos para ti. Y no lo estarán nunca, Asterión, mientras tengas esta carne y estos huesos. Yo te puedo dar la fuerza que busques.
Y yo una buena historia de cómo superarse. Libérame, Maor. Venga.
Yo te puedo liberar por dentro. Pero ¿qué harás con esa fuerza después, cuando puedas matar al amo?
Voy a barrer Vedara con él, con el resto.
No, lo siento. No puedo liberar a un asesino. No se trata de la sangre por la sangre, Asterión.
¿Qué quieres?
Que identifiques tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Dímelo solo una vez. Defiéndete para siempre.
Mi enemigo es el hombre. El hombre que esclaviza. El hombre que se cree superior. el hombre que decide cuando muere mi hijo. El hombre que decide para qué sirvo y para qué estoy aquí. Si hay otro, no lo conozco aún. Pero tus ojos ven más allá que los míos. No.
Mis ojos han visto nacer el universo y lo verán de crecer y perecer. Sí, mis ojos ven más allá, Minotauro. Esa no es la respuesta. No es la respuesta que buscaba.
Claro.
Quizás debas volver allá para entenderlo un poco más. Es una amenaza, ¿eh? Está acercando el dedo para enviarte otra vez de vuelta al sufrimiento, el horror y la muerte.
Le doy un cabezazo al dedo. Evidentemente no le hago nada de daño. Simplemente me sumerjo con fuerza en ello.
Estás ahí otra vez. Estás envuelto en esas estructuras que parecen hechas de barro y piedra. Esto no puede llamarse prácticamente ni prisión, porque tiene pseudo galerías por las que podrías colarte, todas ellas llenas de ¿qué? De tus hermanas y hermanos. Dime una cosa, Asterión, necesito verte. ¿Cómo cuánto te han torturado a ti?
Me han torturado mucho, de maneras muy creativas, pero soy útil. En la arena hago dinero para otros. No pueden desmembrarme. Tengo un valor, soy un producto. Estoy hecho polvo. Pero se preocupan de que pueda caminar, de que pueda luchar para entretener a otros.
¿De qué color eres?
El color de mi pelo es castaño oscuro, a menos que lo deje crecer. Cuando crece, en algunas partes muy concretas se oscurece y se vuelve negro, como la cresta que me va desde la cabeza hasta la mitad de la espalda, como el final de mi cola, en un penacho negro, o bajando desde el ombligo hacia abajo, mal disimulando mis generosos genitales bovinos mecidos al viento, dos cuernos enormes y negros, formando dos eses dándose la espalda. En uno de ellos hay un aro anillando el inicio del cuerno. Es un aro de plata. Representa en mi cultura compromiso. Compromiso con alguien. Tengo en el pecho un tatuaje de una mano humana. Y en la palma de la mano, un laberinto. Y en mi trapecio puedes ver la marca de la esclavitud, la marca de la arena a la que sirvo. Tiene forma de coliseo, desde una perspectiva cenital. Dentro del coliseo, un abisal, un agujero abisal, y dentro del abisal, una estrella. Toda la imagen está cruzada en forma de X, por dos tridentes. También cuelga de mi cuello, como ya sabéis, un colgante que termina en un cono de marfil con un nombre tallado. Pero no voy a deciros el nombre, no es asunto vuestro. Aún no. Es un pequeño conito.
Utilizaron una espiarga. Es un instrumento de tortura articulado, metálico. Tiene el tamaño de una porra. Acaba en una triple garra similar a la de un buitre. Se utiliza para agarrar las costillas y separarlas. La utilizaron contigo bastante. La marca es grande y amplia. Está sangrando ahora. Querían que dijeras su nombre. Lo hicieron por puro placer, Asterión. Solo querían que dijese su nombre. Ella está allí. La madre de tu hijo. Anclada contra la pared.
Colgada. Creta. Creta. Puedes escucharme, cariño. Puedes escucharme.
¿Estoy encadenado?
Estás encadenado.
Intento romper las cadenas. Una y otra vez.
Ah, es que ¿sabes qué ocurre? Que cuando os metieron aquí os dijeron que no las rompierais. Estás, pero sabes que no estás aplicando toda tu fuerza. La puerta se abre, el carcelero se acerca con una porra bastante larga metálica, empieza a golpearte. ¡Te he dicho que te estés quieto! ¡Maldita bestia inútil! ¡Quieto! Arriba los relinchos de vuestros hijos, y alguno de ellos quizás sea el tuyo. Creta alza la cabeza, te mira, un ojo está destrozado, con el otro mana lágrimas y de algún modo te enfoca. Qué hermosa es, los palos siguen cayendo.
Me levanto, me machaca e intento romper las cadenas. Lo voy a matar y me lo voy a comer, y después voy a salvar a mi hijo. Lo intento. Quizás sea la última vez que Creta pueda verme.
Te alzas. Ay, cuando te pones de pie, este personaje, que es un humano, está mirando el negro, apenas tiene pelo. Te está observando, ve cómo te pones de pie, no da crédito, te empieza a golpear a la altura de las costillas. Dios, cómo duele eso. Tienes que emitir un grito de dolor, sí o sí.
Vas a morir.
El dedo de este dios se retira y otra vez estás ante él. Pero te has puesto de pie.
No sabes lo que estás haciendo. No debes de saber lo que estás haciendo. No querías un monstruo, pero lo vas a tener.
Intento liberarte, Minotauro. Me da igual si los matas. Bien merecido tendrán su muerte. Libera a tu hijo. Hazlo. Conviértete en una bestia, pero nunca dejes de visualizar a tu enemigo. Pero, si yo te libero ahora de las cadenas de tu mente, que son las que te inhiben, las que te cohiben, las que te aprisionan, entonces tú me deberás algo a mí.
Claro que sí. Solo necesito una oportunidad. ¿Qué más da? Una vez me vengue, todo estará hecho. Lo que quieras, Maur. Lo que quieras. Ni me lo cuentes.
Oh, sí, te lo contaré. Te agarra el rostro con las dos manos. Unas manos parecen gelatinosas, consistentes. No se deshacen, desde luego, pero blandas, gelatinosas. Es un tacto rarísimo. Cuando agarra tu mandíbula, a vuestra altura, ya te dije que era a tu altura, es muy alto, te dice: mátalos a todos y sálvalo. Y después busca el nogal más alto que encuentres y ahórcate.
Sí, Maur. Claro. El nogal más alto.
A no ser que encuentres un nuevo norte.
No creo que ocurra. Mi norte ya se fue.
Yo tampoco lo creo. Ve, y te hace... Te toca la cabeza y está delante de ese guardia. Las cadenas se rompen en tus manos. ¿Qué haces?
Cojo al guardia y lo levanto sobre mí. Lo quiero apiolar contra mi propia cornamenta. Lo levanto, lo golpeo contra el techo y lo derramo contra mí.
Chilla. Sus chillidos se mezclan con el sonido de vuestros hijos, que están retrosoplando como locos.
Y lo abro en dos. Me baño en sangre, vísceras y mierda. Es el olor de la victoria en la arena. Y aquí y ahora lo tiro a un lado y a otro cada mitad. Voy a por Creta.
Estás de pie mirándola a ella. Te lo voy a plantear muy sencillamente. Ella está agotada. Allí está la puerta abierta para salvar a vuestros hijos. Aquí no solo está Creta. Está Creta y el resto de tu manada. Tu hermano está muerto ya. Si la llevas a ella, ¿crees que podrás luchar contra los que están arriba? ¿Podrás protegerla, Asterión, mientras luchas? ¿Qué haces?
¿Qué hago?
Le pregunto.
Greta, ¿qué hago? Dímelo.
Entiendo que estás delante de ella y que estás ayudándola de algún modo a levantar la cabeza.
Sí, tengo la mano apoyada contra su barbilla y la levanto. Me mira directamente a los ojos. Sus ojos verdes, su piel clara, su pelo rojo. Y me mira.
Greta, voy a por él. Te lo traeré, aunque sea lo último que haga.
Un último detalle. Yo llamo
Vaquita a mi mujer, pero Greta es humana. ¿Qué importa eso, digo yo? Pero sí que importa, ¿verdad? Como si fueran su maldito problema.
Sus labios, sin pronunciar palabra porque no puede, ves que dicen: sálvalo.
Me voy. Voy a por mi hijo. Voy a por su hijo.
Asterión, te vemos salir como una embestida de la puerta de la prisión. Al otro lado, cuando abres una segunda puerta, hay un chorro de luz. Sales al exterior. Así que podemos ver el perfil de tu cuerpo envuelto en sangre, como la masa de músculos de más de 2 metros que eres, con esa cornamenta de casi 3 metros de altura, con esa cornamenta brutal, y que tienes algo en la mano, un arma que has cogido, o quizás sea la porra del humano, o quizás sea un brazo del humano, no sabemos. El perfil de tu silueta, cruzar al otro lado de la luz, y ahí te abandonamos. Y nosotros volvemos. Volvemos donde lo dejamos. En mitad de la oscuridad. Debajo de Irgae. Estáis todos reunidos delante de un inmenso mural. En una esquina de este lugar, si no recuerdo mal, nuestro buen enano Karg había observado la silueta de un dios. De un dios antiguo y retorcido. Que había dicho: sí, se puede. En tu cabeza, Karg. Estáis todos delante del mural. La oscuridad os envuelve. Hace frío, huele a humedad. Huele a sangre recién cortada de una hermosa y a la vez ponzoñosa criatura. Hay una daga que está, no recuerdo si en las manos de Dudi o la guardaba ya. Está en tus manos todavía, ¿no, Laxas? Y ahora mismo todos tenéis voz, así que os voy a pedir que os desmuteéis y entremos en escena. Estamos enfocando directamente el rostro de Karg, que estaba con su bastón todavía emitiendo un halo de luz pálida que se está empezando a agotar, mirando hacia esa esquina. Pero todos, por supuesto, tenéis acción abierta. ¿Qué hacéis?
Deberíamos ir a hablar con... ¿Cómo habéis dicho que se llamaba? Sagsta, el que ha hecho este dibujo. Yo no veo lo que está viendo Karg. No creo que... Realmente no creo que ninguno de salvo él lo estemos viendo. Así que hablo hacia él porque no lo estoy viendo. Reclamándole la atención en un asunto mundano en el que yo estoy.
Yo he palidecido un poco. No se nota por el contraste de la luz tenue que se va apagando. Y doy 2 pasos. Agacho la cabeza.
¿Quién sois?
Ya sabes bien quién soy. Ya lo sabes, Karg.
Bajo la cabeza. La trenza voltea un poco mi cuello.
Oh, señor. Señor de las aberraciones. Vos. Vos. Y solo vos. ¿Cómo os puedo servir? ¿Cómo? ¿Cómo?
Por supuesto, vosotros tres estáis viendo cómo Karg dice y hace esto. En el momento en el que lo veis, Si tenéis intención de seguir su mirada y ver a quién le habla, podéis ver a esa criatura. También os digo que los cuatro adquirís el estado de hechizado inmediatamente. Así que consideraos hechizados. No podréis tener ningún tipo de intención de ataque contra ella. Es bajita. Es como si la oscuridad tuviese silueta. A su alrededor hay incrustaciones de piedras y gemas y de hongos que parecen haberse secado, de setas. También hay ramificaciones blancas, que son los hongos en sí, no las setas. Como líquenes, como parches. Está retorcida casi en posición fetal. Y está mirando de lado, y así es como os veo a vosotros.
¿Podemos verlo?
Sí, sí, tal y como lo acabo de describir.
Empiezo a frotarme los ojos. ¡Qué demonios! He visto demasiadas cosas.
Aún has visto pocas, humano. Aún has visto pocas. ¿Tú serás quien empuñe ese arma? ¿Tú? ¿Sí, tú?
Miro la daga ámbar y el ámbar brilla como nada que haya visto hasta ahora. Es preciosa. Increíble esta piedra. Es tan bonita que ni siquiera estoy pensando ahora mismo en su valor. Y eso es algo que es muy, muy, muy extraño en mí. Lo miro a la criatura. Y le digo, parece que seré yo quien empuñe este arma. Al igual que empuño esta moneda. Y saco mi moneda con la otra mano.
Entonces has de tener cuidado porque esa arma puede hacer mucho daño a los mortales y también a los dioses.
Y se ve cómo empieza a juguetear con ella entre mis dedos. Me la intento guardar, pero por un momento dudo.
¿No sabes qué es? Los Maor la construimos tiempo atrás. En el fuego del Yargal, para poder ofrecer a los dioses una muerte, si así ellos la buscaban y pedían. Pueden morir los dioses. Deben morir los dioses.
Los dioses nunca nos han traído nada bueno. A ningún mortal. Nunca han pensado en nosotros.
No te equivoques, Laxas. Los dioses os hemos construido. Eres obra nuestra. Y los ciclos de tu vida y de tu muerte estarán en mis manos cuando perezcas. Yo guiaré tus caminos. Yo sopesaré tus acciones.
No. Mi destino, Dios arrodillado, mi destino lo elijo yo. Y este ámbar será empuñado por mí, pero si es así, es porque yo lo elijo, Dios arrodillado.
Pues elige. Y sigue eligiendo.
Sigo moviendo esa daga entre mis dedos y quiero hacer un pequeño flashback. Irgae. Enorme, preciosa, desde arriba. Roja. La arena parece que bate prácticamente todo lo que hay en esa enorme ciudad, con ese epicentro cataclísmico que se adentra en el interior de la Tierra. La sémola negra es un hongo que está esparcido por muchas zonas de Irgae. Yo siempre recorro sus calles. Y las cálidas noches abruman con licor de hongos polvorientos, de esporas iridiscentes, mi mente. Es otra noche más en Irgae. Hay bruscas miradas cómplices y rufianes que parecen que me miran. Estoy en un lugar un poco siniestro, oscuro de Irgae. Una zona algo retirada. Aquí ni siquiera los colmillos rojos se atreven a entrar, a llegar. A veces me gusta venir a este lugar de Irgae y pensar. ¿Mis noches aquí? ¿Qué demonios hizo esta moneda? Y en ese momento saco otra vez esa moneda que ha aparecido en varias ocasiones. Es una moneda grande, demasiado grande para ser usada como moneda tal cual. Es diferente, parece más bien un amuleto. La miro y en esa moneda aparecen dos palabras separadas. Lax. As. Tiro la moneda, es como si me quisiese deshacer de ella. La moneda se va hacia adelante y vuelve hacia atrás como un boomerang. Vuelvo a cogerla. Los susurros persiguen mis oídos como el polvoriento viento bate las extremidades de esas monturas reptiles que están por todos los lugares de Irgae y que llevan a las gentes de un lugar a otro. Cada vez que un murmullo suena, ¡joder! Laxas está ahí. ¡Qué insolente destino ha atado a esta baratija a mis manos, como la maldita mugre querosénica se impregna en los faroles de esta maldita ciudad! Y se ven muchísimos faroles iluminando todo Irgae. Ahora se me ve cruzando una calle oscura, como si fuese otro pequeño flashback. Estoy caminando hacia alguna parte y escucho: yo maté a aquella gorda, la rajé, maté a su marido y al pequeño también. Miro la moneda y digo: Laxas está aquí. ¡Joder! Se ve otro pequeño flashback y me asomo por una puerta para... Parece que voy con alguna intención hacia esa puerta, pero la abro y veo a un par de hombres, un par de siluetas hablando. 3.500 gemas. Ni una más. Acaba con el comandante. Acaba con él. Y nunca olvidaré tu nombre. Me giro, me escondo tras la puerta, miro esa moneda. Estoy temblando. Laxas está aquí. ¡Joder! Se ve otro pequeño flashback. Estoy cruzando el mercado de día. Me apoyo cerca de una esquina. Hay un puesto de huevos de reptil, joder. En una callejuela. Y escucho otra conversación. Es una mujer que le habla a un pequeño enano: duerme a mi marido o toma con este veneno de Raxasa. Sabes que solo existes tú para mí. Miro la moneda, me retiro hacia atrás. ¡Joder! ¡Laxas está aquí! ¡Mierda! Y se ve un último flashback. Estoy totalmente inhibido, cohibido por algún hongo putrefacto que habré metido en mi miserable cuerpo. Me apoyo en una pared. Es jugo de hongos de Azurens. Y escucho una frase directa: matad al minotauro. Y a la elfa. A la elfa dejadla con vida. Vamos a divertirnos con ella toda la noche. Saco la moneda. La pongo entre mis pupilas dilatadas que se abren. Se enfoca la moneda, desenfocándose mis pupilas. Y se vuelve a leer: Laxas. Laxas. Está aquí. Y así acaba este caso.
Todo esto lo has recordado ahora con muchísima contundencia, ¿verdad? Uh-huh. Viene a tu mente. Te quedarás al menos varios turnos digiriéndolo. Que haya llegado todo tan de golpe. Como abriendo todos tus pensamientos y rompiéndote por completo por dentro. Porque ahora Laxas está aquí. Ya sabes que quiero de ti, Kark, dice la silueta.
Nadie puede saber realmente lo que el señor de las mentiras y las verdades oculta. Así que úsame como siempre has usado a cualquiera que ose minar por tu mundo.
A vuestro alrededor se está forjando el destino. Algo está a punto de ocurrir.
Algo está a punto de ocurrir. Esa daga tiene un papel fundamental. Esa daga no es tuya. No es para ti, no debes tocarla. No la toques nunca o te matará. Aunque se le caiga de las manos a tu compañero, aunque se esté escurriendo por el lodo hacia un final impreciso, no debes tocarla, Kark. No la toques. Debes regar con sangre el trono de la divinidad. Con sangre pura que tú has de encontrar, pero no vas a poder encontrarla si estás muerto, Kark. Así que yo a ti te digo, sobrevive. Y que ellos lo hagan también. Un especial. Y esto te lo dice Enano. No sé quién de los presentes sabe Enano.
Pero,
¿Por qué sabes tanto Enano?
Porque tiene algo de que pudiera ver en la oscuridad de las costas de Minera y elegimos Enano.
Subterráneo.
Dice, y en especial, él. Y dice, señalando a Laxas. Porque él debe vivir hasta que deba morir. Y cuando muera, su sacrificio abrirá puertas. ¿Tú qué haces aquí?
Te dice a ti, Kenna.
Bien. Yo, todo esto lo he estado mirando con no te diría desdén, pero con una parsimonia que seguramente desentonaría mucho con las reacciones del resto de mis compañeros. Y es porque mientras todo esto está pasando, Kenna no puede evitar pensar en su abuelo, en Asdun, y en lo que siempre le dice de los Maor y de los dioses. Y es que en este mundo cualquiera puede llegar a ser un dios, y los dioses al final no son más que niños con juguetes que pueden despreciar y romper, niños caprichosos, y también pueden ser buenos o crueles. Pero lo que siempre le decía a Asdun era, recuerda una cosa, Kenna, y es que al final lo que peor llevan los dioses es que aunque ellos nos vean a nosotros como niños, nosotros crecemos y maduramos, y eso es lo que más les duele. Así que cuando...
Pero, ¿dónde te dijo esto tu abuelo?
Esto me lo dijo... yo soy nativa de Yere, de los bosques de Yere, de las planicies diferentes. Es un tipo de bosque diferente. Cuando pensamos en un bosque, pensamos en verde, en frondosidad. Este bosque del que yo hablo realmente más bien parece... Es muy sombrío. Es más parecido a una especie de pantano, pero claro, no hay agua. Entonces, ¿de qué tipo de pantano estamos hablando? Quizás algún día os cuente bien cómo es mi tierra. Y mi abuelo era uno de estos elfos exploradores intrépidos que no lo llevaba bastante. Mi abuela no la llevaba nada bien. Mi abuela Marwen no lo llevaba nada bien. Y siempre me contaba historias de más allá, del Valle de Nozja, del Valle de los Huesos. Ah, yo quería ir al Valle de los Huesos, era lo que más me gustaba. Esas historias eran las que más me gustaban. Y cuando mi madre siempre trataba de decirme que los dioses proveerían y que ya veríamos lo que pasara cuando... Aún eres muy joven, no tienes ni 50 años. Si es que apenas eres un bebé, cuando crezcas un poco más ya veremos. Y entonces en esas noches es cuando me arrebujaba con mi abuelo o cuando me despertaba en mitad de la noche porque tenía miedo. Y me contaba alguna que otras historias. Y la que más me gustaba es la que comparaba a los dioses como niños. Porque, por un momento, yo me sentía quizás como un dios.
¿Qué haces aquí?
Te dice. Otra vez este Maor señalándote con un largo dedo formado por escupinas y piedras.
Estoy buscando nuevos caminos.
¿Caminos?
Y puede que quizás no tuviera sentido hasta aquí. Hasta ahora. Puede que hasta ahora.
Lo que haces es arrastrar la mochila bien cargada de tu soberbia ya por donde vas. Humildad necesitas, elfa. Humildad.
Extiende la mano, haciendo una especie de latigazo en el aire, y notas una puñalada a la altura de las costillas detrás, en los lumbares. Te vas a marcar un punto de rumbo.
Voy a por él. Sí, sé que estoy hechizado. No voy a poder, solo lo intento.
De hecho, es complejo establecer una causa y efecto. Es decir, desde tu punto de vista, este Maor ha sacudido la mano y Kenna no sé muy bien cómo reacciona.
Pues, hombre, me llevo... Noto el latigazo de dolor, entonces me pego un pequeño impulso, un latigazo de dolor contenido. Quizás pueda parecer incluso como sorpresa, como si no hubiera sido realmente algo doloroso, sino como cuando un padre da un rapapolo a un niño y es más la impresión que otra cosa.
¿Cómo es entonces esta contención, Asterión?
Me coloco delante de Kenna, miro directamente a la criatura. Ahora noto que estoy hechizado de alguna manera porque intento atacarlo, pero no puedo. Entonces,
Maor, sois ya demasiado pocos y jugáis a clavaros dagas de ámbar por la espalda. Ya basta de juegos. Deja la elfa o encontraré la manera de llegar hasta ti.
Calma, Minotauro, volveré a ponerte las cadenas en la mente que te quité en su día.
¡Tú! ¡Eres tú! Ahora te reconozco.
No, nunca me conociste. Vosotros ahora estáis en el tablero. Sois piezas de este mundo. Elegid cómo queréis vivir vuestras vidas. Podéis alejaros del destino si lo deseáis. Pero tú, Karg, ahora tienes una misión. Sobrevivir y hacer que él sobreviva. El portador de la daga. Contra todo, deberá sobrevivir a lo que está a punto de ocurrir. Os aconsejo que os mováis. Yo debo retirarme.
¿Y si tú eres un dios? ¿Por qué no puedo empuñarla contra ti?
Porque me amas, Laxas. Tú me amas. ¿A que sí?
Sí, te amo.
¿Qué?
Además, Laxas no está aquí. Calma. Humano, calma. Ahora Laxas no está aquí.
Dime quién demonios es Laxas. ¿Y por qué me persigue? ¿Por qué me persigue desde el principio de mis días?
No tengo para ti respuestas. No te las has ganado. Pero quizás nuestro buen Minotauro sí pueda enseñarte algunas. Ya conoce nuestros caminos. No sé si ha encontrado al final quién es su gran enemigo. No da la sensación. Está demasiado confuso con su nuevo norte. Embelesado, diría. No quiero prestaros más atención. Pero a ti, anciano, te concederé una sola pregunta. Por respeto. Porque admiro la dedicación y vocación que me has demostrado todos estos años. Así que, Karg, tenla. Una pregunta. Y me retiro.
La sangre pura que se manifestará será hacia el interior del Jargal o hacia la superficie. Dale a este miembro del tablero su primer movimiento.
Dime, Karg, ¿los tronos caminan?
Si los llevas a cuestas, sí.
¿Entonces pueden sangrar?
Todo puede sangrar.
Bien, viejo, bien.
se va deshaciendo lentamente contra la pared, hasta que finalmente no queda nada. Y el hechizo, o vuestro estado de hechizados, desaparece. ¿Qué hacéis?
Vale.
Me giro turbado y le doy un bastonazo en la rodilla a Laxas.
¡Carg! ¡Profano! ¿Cómo osas? ¡Profano! ¿Cómo osas? ¿Que tú riges tu destino? ¡Profano!
Yo rijo mi destino, Carg. Desde el primer día que te conozco te lo dije. Elijo lo que quiero. Aunque Laxas me manipule, no voy a dejar que lo haga. ¡No!
¿Y por eso empuñas un objeto de los dioses? ¡Tonto! ¡Incauto!
Mientras ellos se pelean, yo que he mantenido el tipo, es como que hago... Dejo soltar el aire y me llevo la mano a donde me he sentido apuñalada. Pero dando un paso hacia atrás, porque como Asterión es tan grande, así no me ve cómo me llevo la mano a la espalda.
Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno.
Tranquila, Norte. Algún día devolveremos ese golpe. Carl.
Sí. No me importa. Él cree que puedo ser un alfil, pero no es así. Paradójicamente, tú eres un alfil y yo soy un caballo.
Y una estrella, no lo olvides. Carl, quiero hacerte muchas preguntas, pero espero que las respuestas lleguen sin formularse. ¿Qué ha sido todo eso?
Tenemos que darle la vuelta a todo lo que ha dicho. Puede que nada de lo que haya dicho haya sido cierto. O puede que todo.
Así que tú puedes tocar la daga y Laxas puede morir. No.
Ha dicho que voy a morir. Aunque vamos a morir todos, realmente.
Ojo, que solo dijo un enano, ¿eh?
Sí, pero yo he dicho Laxas puede morir, así que...
Tened en cuenta un detalle. Cuando termine el mercado, dentro de 2 días, se celebran las cartas gremiales y los nuevos candidatos se presentarán. Uno de ellos, Laxas, sabemos que no es lo que parece y tú ahora tienes el arma para destruir a ese candidato. Es demasiada casualidad, ¿no crees?
Espera. ¿Has dicho, Kena, que ese dios ha dicho que yo voy a morir?
Bueno, acaba de decir Kar que todo es posible para su dios, que podría ser verdad o mentira.
¿Qué más da? Sí. Todos vamos a morir.
No. No pienso morir por un maldito dios. Y menos por ese dios.
Bueno, si te sirve de consuelo, hace apenas un momento estuvimos a punto de morir y no era por un dios. No me parece
el
peor de los finales.
Pensadlo de esta manera. Los caminos hacia el trono se han vuelto a abrir. Los Ossion caminan entre nosotros. Las señales, el brillo del sol. Sin duda.
Entonces estás diciendo que Manra, esa mujer, esa elfa que nos sigue... ¿Es parte de esa profecía del loco, de Zagta, que es parte de una especie de... ¿qué? ¿Complot divino?
Los dioses, los nuevos, siempre están confabulando desde que rompieron el orden antiguo. Desde
Por
que
jugaron
a los Svarn. No nos podemos fiar, no nos podemos fiar.
No,
puede que alguno
son como niños.
Quiera imitar el camino de Anoru. Gobernar Vedara. La codicia es estúpida y los humanos deidificados son más estúpidos.
Así que vamos a ser usados por los viejos dioses contra los nuevos.
Creo que ya estamos siendo usados desde hace mucho tiempo. Al menos nuestro querido Astarión sabe más de esto.
No he dicho que me esté quejando, simplemente es un hecho.
Parece... Simple...
Me gusta saber en qué tablero estoy, en qué, si estoy en las blancas o en las negras. Es simplemente eso.
No sé, eso. Sin embargo, podríamos mirar otra vez ese pequeño mapa que hay tras esta puerta.
No sabes de qué parte del tablero estás hasta el final, Norte. Yo te encontré a ti porque él lo predijo. Al menos eso le debo.
Y haciendo caso de Carg, me vuelvo hacia el mapa. Igual sacamos algo de allí.
Laxas, haz una tirada de salvación de destreza. Entiendo que estás jugando con la daga, ¿verdad?
Estoy jugueteando con ella. Al mismo tiempo que miro ese ámbar constantemente, es como hipnótico para mí.
Es muy hipnótico.
A veces más hipnótico que incluso mi moneda, con la que tengo una especie de relación amor-odio.
Sí, por eso la dificultad es de 13.
Venga, vamos a reírnos.
Salvación destreza, ¿no?
¡Ay!
No. ¡Qué bueno, eh!
Muy bien.
Hace así, uno la coge bien.
La coge, pero sí que es cierto que la daga ha hecho un movimiento extraño, exótico. Ha hecho un giro que no era natural. Esto solamente lo has apreciado tú, por supuesto. Luego lo has continuado, lo has disimulado y oye, qué bien, cómo se maneja esta daga, que es muy hermosa y tiene una adherencia muy interesante para hacer malabarismos con ella. Y una vez dicho esto, como el metajuego a mí me interesa mucho y me gusta mucho y estamos jugando lo que estamos jugando, te puedo decir que cada punto de golpe que retire esta daga equivale a 500 puntos de golpe. Y ahora que tú lo sabes como jugador, Laxax sigue jugueteando con ella.
Y ya, Laxax sigue jugando con ella prácticamente, aunque se ha quedado por un segundo un poco confuso. Resulta que ya tiene un objeto que parece tener vida. ¿Dos? Es quizás demasiado para mí.
Tengo una pregunta de descripción. La descripción sobre la daga fue como si un dios la moldease con las manos siendo el ámbar caliente. Esa fue la descripción. Me gustaría saber si se ven marcas de dedos en el ámbar caliente ya solidificado y si se ven cuántos dedos veo.
Podría deducirse para la empuñadura que hay ciertas curvaturas preparadas para que una mano la agarrase. Ahí quizás, es el único punto. El único punto en el que podrías. Tal y como ves la daga, Asterión, está hecha para la mano de Laxas. Está hecha para su mano.
Encaja a la perfección.
Es cómoda.
Incluso a mí. Es absolutamente cómoda. Parece hecha por un auténtico maestro. No pienso que esté hecha para mí. Pienso que está hecho por alguien increíble.
Esa runa que tiene en el centro de la empuñadura es particularmente, es diminuta, es pequeña, es particularmente hermosa también. Parece hecha en metal. Está hecha en metal, vaya. Quería preguntaros qué hacéis y también deciros como director de juego, en el momento en el que consideréis el momento agotado, que haremos una elipsis para transportarnos a otro sitio y poder avanzar eliminando los tramos de viaje que nos resulten agotadores. ¿Qué hacéis?
Vale, vamos a hacer, si me permite un momentito, hacemos un pequeño repaso rápido de la última escena que jugamos con todo esto, por si se me olvida a mí algo que el resto me diga. Aparte del mapa de Sagta que vimos ahí, que señalaba hacia el pozo, al lado de la puerta, Carlos, tú también habías encontrado otras inscripciones, ¿verdad? ¿Te acuerdas que ponían en esa? A la puerta.
No.
Bueno, las inscripciones ponían algo como has destacado por tu inteligencia, a ver si ahora lo haces por tu valor, por tu valentía.
Vale.
El avisar guarda secretos, lánzate.
Vale. Pues yo creo que hay que ir al pozo.
Y el mapa describía un abisal, pero en el centro de la ciudad, ¿verdad?
Sí, claro. Es el mapa de la ciudad.
Nuestro, bien, entiendo.
Sí, de hecho, si os parece correcto, ir a Roll20 un momento. Sí. Uh-huh. Y os muestro el abisal, que debíais estar viéndolo ahora mismo.
Correcto.
Exactamente como me lo imaginaba.
Muy bien. Ese es el abisal de Irgae, el del centro de la ciudad. Alrededor de ella hay muchas estructuras. Hay estructuras que se han incrustado porque se produce una enorme extracción de minerales. Y es muy, muy habitual que la gente baje. O sea, ahí baja y sube gente todos los días. Y no solamente por el abisal, también por galerías internas de la ciudad.
¿Es necesario algún tipo de licencia para bajar?
Pues tu licencia de esclavo minero vale. pero aparte de eso, no es necesario tener un permiso. Depende de las horas del día y del momento del año. En el mercado en el que estáis ahora, que está abarrotada la ciudad, prácticamente no hace falta licencia para nada.
Y además, de todas maneras, estamos en el subsuelo. Seguramente por los pasadizos podemos llegar hasta ahí sin ni siquiera pisar la superficie, ¿verdad?
Sí, que conste que igual estáis... gracias a esta inscripción que vio Karg en la escalera, es que conseguisteis la daga. El abisal, la daga la conseguisteis en el abisal de la ciudad.
Efectivamente, del agujero que es donde salió el bicho él.
Ahí está.
Sirio, hay algo que me ronda la cabeza en este momento. Se ve a Laxas. Ha parado de manejar esa daga con las manos y está mirando esa runa que me has dicho que está bajo la daga. Uh-huh. La contempla por un segundo, muy detenidamente. Y creo apreciar que mi moneda puede encajar en ese hueco.
Tu moneda es mucho más grande. Pero ahora que te fijas, sí puedes ver que la runa grabada parece una L. De hecho, se puede coger.
Supongo que es una coincidencia.
Puedes coger tu moneda. Y bueno, estás mirando esto. Es bastante oscuro. La única luz que hay aquí es la del bastón de Karg. No puedes verlo bien del todo.
Una pregunta. ¿Idril Elentari sigue debiéndome un favor?
Sin duda.
Bien, entonces creo que vamos a ir en esa línea. La voy a proponer, solamente para ponernos a rodar en otra escena y después que los acontecimientos dicten. ¿Os parece?
Si queréis, de todas formas, yo entiendo que Kenna estaba intentando hacer un totum revolutum para poner las ideas que teníais. Si queréis hacer eso, a mí me parece perfecto, ¿eh? Coger todas las ideas que tenéis un momento. Podéis hacerlo como jugadores o como personajes, juntar ideas y después saltamos la escena que queráis.
Vale, yo diría on roll, ¿no? Ya que estamos.
Para mí también lo elijo, pero sea como queráis, libertad.
Vale. Hemos conseguido la daga en el abisal de la pared. Supongo que las metáforas no tienen por qué ser complicados para entender los pasos.
Tenemos la daga y tenemos la sangre pura, pero nos falta el trono. ¿Dónde está el trono?
Digo, mira, mientras miro el agujero abisal del mapa.
Puede que tengamos que bajar.
Mi familia conoce caminos. 100 años siendo mineros da para mucho.
Conozco al capataz de la mina, Aradun Bronfer. Me debe otro favor. ¿Queréis bajar? Por otra parte, no os olvidéis de las cartas gremiales. 2 días. Si las votaciones salen como creo que van a salir, esa cosa va a liderar el GAE.
Su marido va a liderarlo.
Y nosotros tenemos el arma que no lo permitiría.
¿Y cómo sabes que eso no es parte del engaño? ¿Cómo sabes que los acontecimientos que nos han envuelto para venir aquí no eran más que acontecimientos para venir aquí?
Porque te tengo a ti y tú siempre tienes razón.
Hay que ir hacia el fondo de la cuestión. Hay que ir a ese trono y ver quién aparece. Y que Laxas haga lo suyo. Si no muere antes mientras juega con un elemento que mata dioses.
En eso estoy de acuerdo. Siempre tienes razón, Karg. Al menos por eso estoy aquí. Y me guardo esa daga.
Pertrechos, habituallas, equipo. Todo lo necesario para conseguir que los no expertos o experimentados sobrevivan.
Ahora lo he entendido. Al fondo de la cuestión. Claro, por el abisal.
Asterión.
Muy bien. ¿Qué hacéis?
Pues vamos al pozo.
Yo ya me imagino caminando por las calles de Irigae hacia su epicentro, hacia ese pozo. No sé vosotros.
Sí, estamos caminando hacia allí.
Yo me imaginaba más yendo por caminos subterráneos para llegar al pozo. Pues estamos siendo buscados.
Calles, pero calles subterráneas.
Y el que nos guía por aquí es Karg, desde luego.
Aclarando cosas. Manra es la mujer de Soram, el sacerdote de Inrae, que está aspirando a ser el líder del ejército de la ciudad.
Sí.
Él es lo que aspira a conseguir sustituir a Kara, que es ahora mismo la que dirige.
La consejera de paz.
Quien os envió a vosotros, quien te envió a ti, Karg, a intentar desvelar la naturaleza de Manra, era tu sacerdote y amigo, y las campanas del templo sonaron dictaminando su muerte. Ahora mismo, la ciudad es un hervidero. Que os busquen en un momento como este del mercado es prácticamente irrelevante. Sería cuestión, o sea, para poneros un ejemplo matemático, que os encontrase la guardia que os está buscando específicamente es tirar un D20 y sacar una pifia. Porque la evolución de gente ahora mismo es una confusión total. Ya si les ayudas un poco, Karg, camuflando tu estética, ya hasta es más difícil todavía, ¿no? Lo digo para que sintáis que podéis tener libertad de explorar más o menos en la dirección. No tenéis por qué obligatoriamente ocultaros. Que si queréis ir por el submundo, me parece perfecto. Dime.
Karg, ¿tú quieres ir al templo donde, hombre, tu amigo ha muerto? Si quieres, antes de lo que sea, ir a que veamos a quien nos ha enviado a la misión, también me parece bien. Le digo porque no sé yo el responso si va a durar 7 días según la tradición enana o media horita.
O sea, yo creo que eso ha quedado atrás. Ya está. De que hay un vínculo, pero que, caray, el dios al que sirvo yo y toda mi familia desde hace generaciones se ha aparecido y ha dicho deberes.
Vale.
Bueno, bien. Pues, on roll, digo, podríamos ver a Ruma. Él nos puede dar todo lo que necesitemos y de ahí partir a ver al jefe de las minas, si hace falta. ¿Cómo lo veis?
Ruma.
¿Asterión?
No me gusta ese tipo, pero si no queda más remedio, iremos a verlo. Claro.
Dices que no te gusta porque la última vez te ganó al juego, pero...
Hizo trampas.
Tienes que dejarlo marchar. No fue trampas. No vistes bien los números de los dados. Estás muy arriba a veces.
Eso me da mejor perspectiva. Se dice así, ¿verdad?
¿Has dicho una palabra complicada y no te duele la cabeza?
Me he mordido. Pero intento disimularlo.
Muy buen trabajo, Asterión.
Tenemos que hacer... Habrá que vigilar a la única persona que se distrae.
Y miro para Laxas.
A mí no me importa ir a ver a Roma. No es nadie que me atraiga, pero si queréis ir.
Ya sabemos cómo terminó la última vez que te atrayó a alguien.
Muy bien, entiendo que estáis. Entonces vais a salir de aquí. El Kargar tiene conocimiento como para salir de las entrañas de la ciudad de Irgae sin problema. Ya os dije, de hecho, en la partida anterior que podíais, metiéndoos por las minas, prácticamente salir en cualquier punto. Así que, si no entiendo mal, estáis buscando a Ruma en el exterior, en alguna parte, entre el mercado.
En su taberna. A su taberna, ¿no? Que es tabernero y tendrá una taberna y estará ahí.
De acuerdo. Pues entonces, permitidme que cambiemos de escena de forma radical. Vamos a cambiar la música que tenemos aquí también. Y se abre para nosotros la puerta de la taberna. El primero que entra probablemente sea Asterión, no lo sé. Vamos a imaginar en este momento que sí. La puerta se abre, da a una caverna muy amplia y espaciosa. Hay que bajar unas escaleras para llegar hasta el suelo natural de la taberna. Esta taberna es compuesta. Tiene esta gran sala que estáis viendo ahora, pero después tiene otras dos salas como esta anexas, y se llega a unas o a otras pues cruzando puertas sin hojas. Es decir, la gente está fluyendo todo el rato aquí, de unos sitios a otros. Es habitual que haya un tipo de música en otra, otro grupo de música en otras, en días de mercado como estos. Y en los olores y los sabores de las carnes, las especias, de la comida, de los licores, de la gente que lleva ya un día de fiesta y que no se quiere ir. Todo esto está mezclado con olores de inciensos, de carbones encendidos, donde aquí en aquella esquina aquella bruja elfa está haciendo adivinación y lleva haciéndolo de forma intensiva sin parar las últimas 7 horas a todo aquel que se acerca a pagar unas esquirlas. Sobre carbones encendidos, quemando hierbas, quemando hongos. Aquí la gente está en un cierto frenesí controlado. Es decir, esta taberna no está desfasadísima, pero está todo el rato rozándolo. Que en cualquier momento puede empezar una pequeña pelea que se apagará. Nunca llegará a ser una gran melee, porque se tiene un gran respeto al estatus de esta taberna en la ciudad. No es infrecuente que llegue gente de la nobleza de los gremios y que se funda aquí con los demás sin causar demasiado impacto. Lo que sí es infrecuente es que venga la guardia de la ciudad. Eso sí que lo es. Y por eso esta taberna es lo que es. Ahora mismo, en esta primera estancia, si no son 40 las personas, son pocas. La taberna está casi llena. He de deciros que habéis pasado mucho tiempo metidos ahí en las entrañas de la ciudad, discutiendo y hablando, examinando el mural. Y eso hace que ahora sea... estemos ya rozando el atardecer. En esta taberna llama la atención las inmensas ruedas de molinos. ¿Sabéis? Los molinos se utilizan en el avisal para subir y bajar las grandes cuerdas, los elevadores, los ascensores. Utilizan unas ruedas gigantescas hechas de madera, de una mezcla de madera, hongos y adobe, que se compacta haciendo una especie de piedra superporosa que no pesa casi nada. Cuando quedan obsoletas esas ruedas, se utilizan para un montón de cosas en decoración. Aquí se ponen como si fueran las lámparas. Son enormes, enormes. Si eres de un tamaño pequeñito, es bastante habitual que en algún momento acabes colgando de las ruedas estas, o incluso sentado arriba mientras consumes viendo todo lo que ocurre abajo. Estáis entrando y la alegría, el sonido de la música, los aromas y la alimentación, la comida, llega a vosotros como si fueran bofetadas y os abrazan. Os impulsan a consumir. No sé si tienes hambre, Asterión.
Siempre.
Pues no son pocos los platos de guiso que hay por aquí. Os vemos entrar, vemos cómo descendéis. No nos da la sensación en general de que ninguna mirada particular os mire, pero nada más entrar en un sitio como este, os pido percepción. Haced una tira de percepción, por favor. Imaginad que ya estáis fundidos con el mogollón de gente, caminando entre ellos sin ningún problema.
Percepción. Normal, ¿no? Espérate. ¿Qué tira normal?
Vale, por aquí listo. ¡Oh, qué buena!
Pues sí.
Pues sí, tú has visto, pues yo nunca he estado en carajo. He tirado bien, sin no,
y bueno, y Garth también.
Muy bien.
A ver, Laxas, ¿me faltas tú?
No ha salido, vale.
No.
Vuelvo a tirar.
Ahora sí.
Tú y yo no vemos nada, Laxas.
Si me permite, Sirio.
Sí, por favor.
Estoy bastante entretenido mirando a una semielfa que parece estar apoyada en una esquina. Eso hace que se nuble por completo mi percepción. Está vestida con un ropaje rojo, una falda larga y algo cromada. Y me está mirando fijamente. Es muy posible que me acerque a ella.
De hecho, yo te digo, no te está mirando a ti, me está mirando a mí. En mi tribu yo soy lo que es conocida por unas dos almas. Somos... es una cualidad sagrada dentro de la tribu. Significa que habitan dos posibilidades dentro de mí. No es muy normal, y cuando hay uno, es bastante bendecido.
¿Tienes así una marca estética que se reconozca?
No, la marca es que soy mujer, pero por dentro soy hombre.
¿Te agradan ambos sexos o te agradan solamente las mujeres?
Me agradan solo las mujeres, por dentro soy hombre.
Sí, hay un par de miradas que se cruzan y no son las únicas. De hecho, me pregunto si Laxas y Kena comparten más susurros, y no solo sobre esta muchacha, sino también sobre aquella otra y aquella otra. Aquí hay unas orcas que son bellísimas, o una esbeltez, y también unos elfos que son súper hermosos. Y el trato, el trueque de elementos por sexo se da en ambos géneros y está completamente naturalizada en la ciudad. La prostitución está a vuestra disposición. Y la comida. Asterión, ¿tienes algo en la mano? ¿Le has robado algo a alguien? ¿Has cogido...?
Ruma, saca la olla. Te va a hacer falta otra.
Cojo la piedra de afilar y afilo mis cuernos. Es un gesto muy sofisticado para mi tamaño y tonelaje. Pero...
A Creta le gustaban huesos grandes y afilados, y así se van a quedar. Es verdad, Laxas. La está mirando a ella.
Está mirándote a ti, Kena. Está bien. Ella para otro día.
Ya te lo dije.
Kena, te doy un punto de inspiración si ¿sí? buscas tema con esta mujer.
Claro. Pues claro que sí. Ahora cuando tú quieras me das paso.
Muy bien. Entonces te vas a apartar un poco de la escena mientras Asterión, Laxas y Karg se quedan acercándose, aproximándose. Lo que es la barra aquí es una barra semicircular que en realidad es un divisor. Aquí se viene a siempre a consultar a Ruma y a los sirvientes que tiene. A sus hijos están aquí, sus hijas también. Se les suelen pedir a ellos, ellos se cuelan por una puerta donde está ya dispensadores de comida, bebida, cocinas y demás, y luego ya salen por otras puertas para llevarlo donde estéis. Tenéis que decir dónde os vais a sentar. Las mesas aquí son colectivas. Aunque haya gente ya sentada en mesas, tú te sientas en la mesa y punto, al lado del personal, sin ningún problema. Vale, antes de que se arranque la conversación con Ruma, Asterión, tú, Karg, has visto algo. Y si no me equivoco, dejadme consultar. Tú, Asterión, también. Sí. Karg, has visto a un joven orco al que conoces muy bien. Es un guerrero muy, muy hábil, muy hábil. Y está en una esquina de la taberna, llorando, desconsolado delante de un par de jarras, completamente ausente a la felicidad o al bullicio de mercado que le rodea. Se llama Guro. Y ya sabías, hace unos días, que había perdido a dos de sus mejores amigos. Y por cómo lo ves ahora mismo, la desolación que emana parece que han tenido un final horrendo. El problema es que tanto él como sus amigos eran, ¿cómo decirlo?, virtuosos de las armas. Virtuosos. Eran tremendamente buenos con la espada corta, la espada larga. Y estaban aquí en Irgae siendo prácticamente, no sé, el futuro de las nobles escuelas de arma. Y oye, nada, te lo digo solo como dato que te pueda parecer interesante. Y a ti, Asterión, mientras estás hablando con unos y con otros, al final acabas afilando tus cuernos, y etcétera, intercambias mirada con una elfa que está sentada en una mesa y que cuando intercambias mirada te da la sensación de que está bastante ausente de su entorno inmediato. Como que no acaba de encajar con los que lo rodean. Hay un par de enanos, hay un par de humanas, también una enana, hay un par de orcos también en esa misma mesa, están armando cinto estruendo. El enano está enseñando algún tipo de instrumento musical que a la vez que lo toca lo afina. Y complicado. Los instrumentos enanos, tío, súper complicado, con cuerdas y tensores y mecanismos. Pero esta elfa es muy esbelta, muy hermosa, tiene una capa roja de un vermellón intenso, echada hacia atrás y te está mirando muy fijamente a ti. Ahora mismo.
Cojo la olla que ha sido puesta sobre la barra, la agarro con la siniestra y cruzo la sala. La apoyo con fuerza sobre la mesa y me siento en esa mesa, frente a Idril, Idril Elentari, consejera. Así que ya me tienes ubicado. Yo estaré en esa mesa y voy a iniciar una conversación con esta elfa. ¿Dónde está el resto?
Muy bien, Laxas, ¿dónde estás tú?
Yo estoy con Karg.
De cierta forma, después de ver que esa semielfa no estaba interesada en mí, me he acercado a mi viejo amigo Kar para acompañarle. Y le digo, Kar, ¿ves a este hombre?
Mientras Laxa se aproximaba, yo conozco muy bien a los habitantes de esta taberna. De hecho, me suelo relacionar con bastante calaña. Laxa es una prueba de ello. Y lo que busco es a las 5 o 6 personas que ya suelo conocer, que son habituales, que suelen ganar unas cuantas esquirlas a base de observar a las típicas personas que no deberían de estar en esta taberna. Todos los guardias que intentan disimular siempre tienen un renuncio de algo.
Toda persona, o sea, pero a guardias encubiertas o al típico mercader que está confuso, que no sabe dónde se mete, que acaba de ganar dinero, lo quiere vender, o sea...
Objetivos interesantes, pero todo depende de cuál de los aros de mi oreja golpee. Si golpeo el derecho, busco figuras de interés susceptibles de timos, personas a las que podamos embaucar en una misión estúpida en la que misteriosamente se pierden por las minas.
Pero tú eres un clérigo, ¿por qué haces esto, Carl?
Porque muchas veces la posibilidad de embaucar a alguien no solo se trata de obtener una ventaja, sino de obtener la posibilidad de una inversión. Yo no invierto en dinero, yo no invierto en tesoros, yo invierto en personas que puedan llegar a ser útiles.
Contactos, ¿no?
Sí. Igual que las personas que me acompañan son posibilidades de futuro, y he acertado muy bien. Pero esta vez voy a golpear el aro de la izquierda, que es señal de precaución. Señal de nos buscan.
De acuerdo. Laxas, tú este idioma lo conoces.
Probablemente lo conozco, se lo has enseñado tú. O sea, a la perfección. Lo miro. Y con una mirada cómplice... ¿Entiendes que te digo quién? ¿Qué? Pero es solo una mirada.
Por ahora nadie. Voy a tener una pequeña conversación con una persona en la que había invertido mucho. Dile a Ruma que el horno está caliente.
Está bien. Es mejor que intentemos no llamar demasiado la atención.
¿Lo dices tú? Intenta meterte en líos, no emborracharte mucho. E intenta usar esos ojos que siempre han sido ágiles. Y le toco el hombro y uso bendición del embaucador para darle una ventaja en cualquier acción de sigilo que intente llevar a cabo.
Muy bien, ¿nos lees, por favor, el hechizo que estás empleando?
Bendición del embaucador. Si toco a alguien, le doy una ventaja en pruebas de sigilo.
Cuando tira, tira con ventaja.
Ah, dentro de lo que son las características propias.
Ajá. Lo ha hecho muchas veces conmigo. Es bastante común que me toque antes de que me vaya a adentrar en algún lugar o algo, si estoy con él, claro.
Una última cosa, esto es una bendición. Que lo toques solo se me queda un poco frío. Esto yo creo que tendría que tener un gesto o algo por el estilo, un algo.
Ni corto ni perezoso, le toco y elevo la mano como si le fuera a tocar la frente, pero nunca se la toco y hago. Y una pequeña bofetadita en la cara.
Me vale. Encanta, viejo amigo. No sé por qué, pero me encanta que hagas eso.
Es muy bien. Y me encamino hacia Guro.
Entonces, permitidme, por favor, que hagamos un ejercicio de imaginación. Vamos a ver cómo, durante un instante solo, vamos a estar otra vez en el cine sentados. Y vamos a ver cómo la pantalla de la inmensa pantalla del cine se divide en cuatro pedazos. Y arriba tenemos en una de las esquinas a Kenna, que está ahora mismo acercándose a esta hermosa mujer. En la esquina de abajo tenemos a Karg, que está adentrándose por la taberna en dirección a Guro. En la esquina inferior derecha tenemos a Asterión, que está sentándose él con su olla en la mesa, justo delante de Ildril. Y en la esquina superior derecha tenemos a Laxas, que ¿qué está haciendo? Se ha quedado delante de Ruma, pero ¿te vas a quedar ahí hablando con el tabernero?
Sí, voy a hablar con él directamente. Antes que nada, prefiero quitarme los deberes para luego hacer un par de cosas que seguramente tenga entre manos.
Muy bien.
No son importantes para nadie.
Pues vamos a empezar contigo. Os voy a pedir que las escenas sean relativamente escuetas, ya que estamos divididos. Y antes de todo esto, te voy a decir, por los flashbacks que nos regalaste antes, apúntate inspiración. Y ahora, todos por favor, tirad el dado de 20 y vamos a ver qué opinan los dioses de vosotros hoy. A ver si habéis sido tocados por los dioses o no.
¿Cómo se tira?
Se tira un dado de 20 y vamos a comprobar el favor de los dioses en una tabla que viene en el, sin el juego.
Vale, de todo, preparatoria. Cuando le dije a Laxas que me permitiera Ruma lo del horno está caliente, significa liquidación prácticamente total. El 100% de cosas que yo he dejado aquí, como monedas y objetos, es que básicamente nos lo llevamos todos, menos un 10% que es su comisión por haberlo guardado durante todo este tiempo.
Muy bien. Muy bien, dicho esto, por favor, las tiradas del favor de los dioses.
Tengo un favor increíble.
Sí, sí, mira la mía.
Ya. Estamos cercanos a...
Estoy guardando las buenas tiradas para cuando haya que sobrevivir.
Me falta Laxas, ¿eh? Laxas otra vez me falta aquí.
Ah, no ha salido.
No ha salido.
Vale.
En el ángulo muerto de los dioses, os nos llaman.
¿Ahora sí ha salido?
Sí, ahora sí. Vale, pues tenemos en primer caso...
A mí nuestro, me han adelantado por la izquierda.
Nuestro 12 de Minotauro significa que los dioses no han decidido nada para ti hoy. Absolutamente nada. Tenemos el 3 de Kena y de Karg.
Que el 3, significa... ahora por el 3, el mío es un 1.
Sí, perdón, de Kena, no, de Laxas y de Karg. Y significa destino fatídico, no tienes el favor de los dioses. El Dungeon Master puede imponerte una única desventaja, convertir un ataque normal de una criatura en un golpe crítico, aplicarte una desventaja o dar una ventaja a un enemigo. Y luego tenemos un 1, de Kena, que es héroe caído, eres prescindible para los dioses. Si llegas al umbral de la muerte, solo podrás hacer una única tirada para salvarte. Esto es acumulativo, ¿eh? Yo esto me lo quedo.
Ah, guay.
Que lo sepáis, hasta que acabemos de jugar.
En realidad me parece bien, porque como ya no le he sentado bien a Offway, que no sé por qué, me parece bien.
Muy bien, una vez dicho esto, estás delante de Ruma, Laxas, y... está ya poniendo dos pequeños vasos de un licor verdoso que se sirve en una ánfora de barro. Los pone pac, pac, y te echa a ti y se echa a él. Buenos días de mercado, ¿eh? Ay, no paramos de trabajar.
Sin mirarle. Yo le llamo Lumbre. Lumbre. No tenemos demasiado tiempo. Sé que no habrás escuchado nada. Ha sido demasiado rápido. El horno está caliente.
¿Eh? ¿Hoy? ¿Así ya?
Ahora ya, rápido.
¿Qué pasa?
Debemos salir de aquí. No es... Está bien. Hago así, me descubro mi pequeño cuero pertrechado y dejo ver un trocito de esa empuñadura de ámbar. Digo, ¿ves esto?
¿Ámbar? ¡Ah, cabrón! ¿Estás buscando dónde venderlo? Conozco buena gente. Me han dicho que ha venido un mercader del norte. Está buscando precisamente ámbar y paga muy bien.
No, Lumbre. Es algo mucho mejor que eso. Es que tengo que salir... Ahora tengo que salir de aquí, maldita sea. Ahora, ya. ¿Escuchas titubear? Estoy titubeando. He titubeado alguna vez.
¿Qué quieres de mí? Acabas de llegar.
El maldito horno está caliente. Sácanos todo y dámelo. Hablaremos cuando tenga más tiempo.
Esto es demasiado ahora. ¿Ves cómo tengo la taberna? Está llena de gente. Tendrás que esperar.
No. No hagas eso. Llama a tu mujer o a alguien. Pero saca las cosas ya.
Dame menos de un minuto una descripción de Ruma.
Ruma es... es algo gordo. Se deja barba, pero solo por la zona de las patillas. Esta zona de aquí se la afeita y suele afeitársela mal. Tiene un par de cortes en la barbilla. Tiene... es calvo por la entrada. Y el pelo de la zona lateral está un poco ondulado y parece darle bastante carisma. Es un humano, pero es bastante gordo. Y tiene prácticamente el aspecto de un enano, aunque sea un humano. Aunque es alto como un humano. Viste con unos ropajes muy... muy arábicos, como con unas costuras gruesas y siempre suele vestir los colores marrón o gris. Hay algo que resalta en su vestimenta, un pequeño medallón con la figura de un palo estirado que él dice que le da suerte, pero yo no lo creo así, creo que es solamente un mísero objeto que no va a ninguna parte. Y siempre titubea un poco mientras habla.
¿Hay algo que quieras aportar a mayores, Kenna?
Sí, que es orco, no es humano.
Ah, vale.
Con lo cual tenemos un semiorco maravilloso. El semiorco te está mirando con la mandíbula inferior echada para afuera, vicia, con un par de colmillos cortados. Muy bien, te lo daré. Todo lo que quieras, por supuesto, es vuestro, no lo puedo negar. Pero tendrás que esperar, no es algo que pueda conseguir ahora mismo. Solo dime una cosa, Laxas, ¿te están buscando? Ahora, aquí, ahora te están buscando, ¿nos están mirando a hablar?
Es posible que sí.
Ah, no tienes ni idea. No lo sabes, ¿es así de grave?
¿Es así de grave?
He escuchado rumores. Está pasando algo en la ciudad, sí. Cada vez se escucha con más fuerza. El sonido del mercado.
¿Has escuchado, lumbre?
Ahora, ¿quieres dime, saber todo algo de mí? ¿Quieres saber algo de mí ahora?
No quiero saber algo de ti. Quiero que me cuentes los malditos rumores.
Si ya no voy a trabajar.
¿Me debes una, contigo? ¿Recuerdas?
No. Si ya no vamos a trabajar juntos, tendrás que pagar como todos.
Está bien, pero no te pienso pagar con este maldito ámbar. Saco 5 esquirlas y las pongo sobre la mesa.
5 esquirlas es una porcaría.
Lo miro y digo, ¿te vale?
¿Cómo? ¿Me vale para qué? ¿Para que te sirva otra copa? Claro, las cojo y te sirvo otra copa. Hasta arriba, a rebosar.
Está bien. Y saco una de esas monedas un poco más grandes. Esperas que te dé más. Sabes que voy a regatear hasta el último momento. Y pongo una moneda. ¿Era?
Un slot, ¿verdad?
Un slot.
Te diré que tiene que ver con tu amiguita. Señala hacia Kenna. Con los que la están buscando. Sabes que la buscan, ¿verdad?
Sí, sé que la buscan desde que entró en el GAE.
Esa puta imbécil robó al hijo del gremio negro. Al hijo.
¡Maldita sea!
Bueno, no es eso lo que te quería decir. Están buscándola. Pero parece que se han confundido de elfa. Han matado a otra en un callejón. Unos cuantos,
o sea, del gremio.
Pero después dicen que pasó algo muy raro. Que su cuerpo se transformó en una cosa. En una cosa grotesca. Y después otra vez se convirtió en una elfa. Y se quedó así, quieta.
Vale.
Con el pecho rajado. ¿Lo entiendes, Laxas? Abierto.
Entiendo. He visto esa maldita criatura 2 veces.
¿Lo has visto?
Lo he visto, sí, lumbre. No es importante, puedes ir a por mis cosas. Sácame de aquí. Dame las cosas. Sin ellas, no podemos irnos, ¿entiendes?
Sí. Refresca la memoria. Toma, sírvete otra copa. Cuando vuelva, con parte de lo tuyo, quiero que me lo cuentes bien. Se retira.
No tardes demasiado.
Así como se retira él, tú te estás acercando, Kena, a esa mujer, y te voy a pedir también que me hagas una descripción de ella, de cómo es.
Vale, hemos dicho que es elfa, ¿verdad? Bueno, pues al contrario que yo, que soy del Valle de Yere, esta elfa es una elfa del sitio opuesto del mundo. Y mientras que yo tengo la piel oscura y mi cabello es negro, ella tiene la piel blanca y el pelo es tan rubio que casi parece plata. Mis ojos tienen un color extraño. Parece grisáceo a veces, azul oscuro. Incluso podría pensarse que tiene toques liláceos. Y los de ella son un azul turquesa tan claro que a veces, si hay mucha luz, seguramente costaría ver el color. Y va vestida ricamente, porque tal como has dicho, en esta taberna se mezcla gente de mucha más alta alcurnia con la de abajo de una manera natural. Es lo que tiene Ruma, que es capaz de traer a todo tipo de personas bajo su comando. Y tiene esa mirada divertida de quien... Esto es algo nuevo y emocionante, seguramente porque no está para nada acostumbrada a este tipo de lugares, compañías. Seguramente no será más que una anécdota que contará años y años a sus amigas de alta alcurnia. Y sinceramente, a Kena le da igual. Le parece bien ser una anécdota, ser una gota en un lago. Hay veces que un lago se compone de gotas y eso está bien. Así que cuando me acerco hacia ella... ella está en una de las distintas barras, porque yo me imagino que en esta taberna, como tiene tantas salas, hay distintas zonas, no solo de mesas, sino también de barras más altas para que la gente pueda beber de pie. Y cuando llego hasta donde está ella, le digo: solo tiene una cosa buena las ciudades y mi manía y mi forma de perderme por ellas, y es perderme si llego hasta aquí.
Está bailando, te sonríe. Tu halago le ha gustado. Está moviendo el cuerpo con este estilo arabesco. De fondo suenan timbales y hay algún instrumento de cuerda delicioso que hace subidas y bajadas. Deja caer uno de los pañuelos que tiene formando parte de la ropa como una concesión. ¿Cómo que le ha gustado tu halago? Y sonriendo, vale. Baila cerca tuya.
Vale.
¿Te invita de algún modo a que te unas al baile?
Sí. Yo lo recojo, el primero el pañuelo, obviamente, y me lo llevo a la boca, exhalo el olor que me huele a dama de noche y me lo guardo entre los pliegues de mi ropa, dejando que se vea una parte, no solo recogiendo su cumplido, sino mostrando con orgullo que me lo haya hecho, y me uno a ella en el baile, mientras le digo: tenéis que tener cuidado, porque hasta las flores más hermosas podrían tener celos.
¿Qué importan los celos ya? ¿Sabéis leer las estrellas?
Sé hacer más que eso. Sé leer las estrellas del cielo y aquellas que se reflejan en la oscuridad, en los subterráneos, en los cristales, en lugares que nunca habéis visto. Sé leer en las raíces de los árboles que trepan hacia arriba y sus copas hacia abajo. Y también sé leer en las cuentas de las geodas historias mudas de lugares muy lejanos que pocos han visto. Y por suerte, como sé leerlo, os puedo contar todas las historias que queráis. Digo mientras bailo y esto último se lo digo muy cerca de ella.
Oye, hazme una tirada.
Vale.
De seducción. Vas a tener ventaja.
Creo que no tengo nada. Vale. Vale, vamos a ver. Pongo cambio a ventaja. Y... No hay seducción como tal siquiera.
Sería persuasión.
Vale. Vale, pues tengo, pues nada, tengo un... Me va a salir... Bueno, vale, 16.
Bueno.
No, tú vas a tener un menos uno incluso, o sea que nada más.
Está, para está mí. Muy bien. 16. Ella te va a sonreír con una amplitud cuando le ofreces esto, el contar historias y de algún modo intimidad. Contar historias, intimidad, adivinación. Y ella empieza a jugar contigo pasándote varios de sus pañuelos alrededor del cuerpo, haciendo un poco que las danzas se entrelacen y adquiere una consistencia no erótica, pero sí de cortejo, si hay una insinuación. ¿Concedes a esta insinuación?
Sí, claro.
Vale, pues en algún momento, después, el ritmo, pese a que quizás para nosotros en nuestra cabeza no, el ritmo de la música invita a una pausa, como pasa tantas veces. En esta pausa, ella se sentará en una pequeña mesa, está compartiendo con más gente, pero aquí parece que cada uno va a lo suyo, y en esa mesa ya hay varios de sus objetos, de sus pertenencias, no está, está al lado. Y ahí se sienta para charlar contigo, sí, sin más.
Correcto.
Entonces sois exploradora, ¿verdad? Exacto. Me dicen vuestros ojos que habéis viajado por mucho mundo.
Aunque aún queda mucho más, hacia arriba, hacia abajo. Es lo maravilloso de explorar.
Sí.
Que cuando uno explora una tierra, luego, digo, mientras le mira a los ojos, sonrío y digo, te das cuenta que hay otro tipo de tierras que no has explorado.
¿Y estáis pensando en partir? ¿Sois de aquí? ¿Habéis venido por el mercado, verdad?
Sí, he venido atraída por el movimiento.
¿Entonces os iréis?
Podría ser fugaz, pero ¿acaso importa?
¿Hacia dónde?
Hacia el este, seguramente.
Yo estaba buscando el norte. Quizás... ¿Hay algo que os llama especialmente en el este?
No especialmente.
A mí me gustaría cruzar las tierras del norte, llegar hasta las montañas del dios errante y más allá, si fuese posible.
Zoe, tenéis un pequeño corazón de exploradora. Digo mientras me acerco un poquito más y me siento algo... Quizás... No sé... Quizás hubiera sitio para uno más. Todo depende de cómo me sonríais. Pero aguardad, no lo hagáis tan pronto. Podríais robarme el corazón demasiado pronto.
Sonríe y... ¡Ostras! Intenta ser osada, pero esto no lo ha hecho nunca. Es joven, es muy joven. Y pone su mano en tu rostro... Y va a acercarse para darte un beso directamente en los labios. Pero la duda... Es que emana duda. Emana duda, emana nervios, emana temblor, lo emana todo.
Ya. Yeah. Disfruto un momento. Disfruto un momento del temblor. Y dejo, le dejo con una segunda duditativa ahí horrible. Antes de tomar yo la iniciativa y entonces hacerlo yo. Y si hubiera una palabra para describir y teniendo en cuenta su juventud, entonces ella se sentiría devorada.
Hazme una tira de percepción.
¿Qué percepción?
O dime más bien tu percepción pasiva, ¿cuál es?
Mi percepción pasiva, pues un momentito. Tengo un 3 en percepción con... Aparte, o sea, tengo... No sé cómo sería eso. Pasivo tengo
un... Sí, un 13. ¿Qué haces entonces? ¿Tomas la iniciativa y la besas?
Sí, claro.
¿Es un beso apasionado?
Sí, sí, te he dicho que si pudiera, si ella luego cuando se la vaya a contar a sus amigas tendría que describirle una palabra, sería ser devorada.
De acuerdo. Huele a avellanas frescas. El aroma de su piel, el sabor de su boca es tan delicado. Esta mujer es noble, está claro. Esta muchacha es noble. Pero hay algo más. Hay algo latente en ella. Cuando solamente la besas o la acaricias también.
Sí.
¿La envuelves?
Sí, sí.
Al envolverla, en algún momento podemos ver cómo tu mano desciende hacia el lateral de su cadera y ahí se encuentra con una cadena que lleva un medallón. Necesitas solamente que tus dedos pasen un instante por encima del medallón para poder adivinar el perfil de un rostro dracónido, que es el sello de Arra, la consejera de la magia, de entre los colmillos rojos, la responsable de la magia de la ciudad de Irgae. Y es una dracónida.
Vale. ¿Y estas chicas son como sacerdotisas vírgenes?
Bueno, si Arra destaca por algo, es porque no tiene hijas ni hijos, pero sí los adopta. De hecho, no te digo nada más, porque tú no eres de aquí.
Ya, correcto.
Pero tal, algo como eso sí podrías saberlo.
Ah, vale.
Que suele adoptar a bastantes hijas.
Bueno, por suerte para mí, mis tipos de escarceo no son demostrables como si fuera varón.
Vale. El beso apasionado puede ir a más. Está en este momento esta muchacha que lo quiere todo. Entonces, si quisieras tener un encuentro erótico sexual con ella, sabrías dónde llevarla a la taberna, cómo seducirla y cómo llevártela. Pero está en ese punto de nerviosismo ella, de lo quiero todo, pero es la primera vez que hago todo.
Ya. No, pero no voy a abusar de ella. Me ha parecido encantadora, ¿sabes? Entonces, también le voy a dejar un poquito con las ganas, si quiere que vuelva. Así que solo me quedará en la primera y segunda base.
De acuerdo. En algún momento cuando vuestros rostros se separan, ella te dice... Sí, quiero ir al norte. Quiero ir. Y cuanto antes. Deberíamos ir, de hecho, entre esta noche y mañana, si pudiera ser.
¿A qué tanta prisa?
¿Cuál es vuestro nombre?
Kenna.
Kenna. Qué hermoso. Existe prisa. Las estrellas han hablado. Yo puedo sondear más allá de los umbrales del tiempo y a veces tengo sueños vívidos y he soñado con fuego, con mucho fuego. He soñado con el bramido de animales inmensos. He soñado con Irgae en llamas. Y he soñado que era durante el mercado. Ahora, en estos días, en estas fechas... Mi madre me dijo que eran solo visiones confusas por la situación, porque estoy a punto de ser... Bueno, eso da igual. La cuestión es que no le he soportado más. Hay algo en mi pecho que me dice, vete, ve, pero no sé muy bien cómo, ni con quién. Y me he encontrado con vos ahora. Y sois hermosa y estáis llena de visión. Habéis visto mucho mundo, ¿verdad? Y si vais a ir al norte... Yo os puedo pagar. Tengo algunas gemas. Llevadme con vos. Vayámonos. Al alba.
Visiones, decís. Querida... ¿Cómo se llama? O sea, le digo querida para que me diga su nombre.
Manra.
¿Manra? ¿De qué me suena a mí? ¿Manra? ¿Me dice Manra?
Sí.
Vale. Ah, vale. Vale. Bueno, pues entonces Kenna se alegra de ser una aventurera que ha pasado por muchas cosas para que no se le vea la expresión que tiene que tener. Y le dice: tendré que preparar algunas cosas, pero ¿dónde puedo encontrarlo?
Nunca he estado en esta parte de la ciudad.
Entonces, ¿dónde puedo ir a buscar donde siempre estéis?
Me dijeron que aquí había hospedería. Uh-huh. Estaba buscando una estancia, pero el tabernero me ha dicho que está todo completo por el mercado.
Correcto. Pero no os preocupéis, no hay tapias tan altas que no pueda saltar.
¿Qué significa eso?
¿Que puedo encontraros en vuestra casa?
No, mi casa no puedo ir ahora. No debo volver a ella, pero quizás cuando la noche se cierre.
Entonces quedaros aquí, hablaré yo con Ruma. Quizás sí que le sobra alguna habitación.
He escuchado que han venido unos mercaderes, unos cuentacuentos, los viajantes de sueños. Me han dicho que saben contar historias y anécdotas de todos los rincones del reino. Pensaba acercarme a junto de ellos. Viven en carpas y parece que vagan por el desierto nomadeando.
Sí, incluso han llegado más allá del desierto. A mi hermana Luwin le encantaban las historias que contaba. ¿Estaréis entonces con ellos?
Sí.
Entonces os encontraré con facilidad.
Os esperaré, pero no demasiado. Al alba buscaré mi propio camino si no venís, aunque sería terrible que no vinieseis.
Pues yo, si quieres, cedemos la cena así porque me dan ganas de ir a hablar con mis compañeros, pero hay muchas
Perfecto.
Cosas pasando a la vez.
Te retiras. De hecho, sí, no me extrañaría que mientras todo esto ocurra, Laxas te haya estado mirando, ¿no? Ella estaba mirando la conversación, claro. El baile.
De todas maneras, digo, me parece bien que termine justamente con esas palabras de ellas que quedan bastante bonitas. Vale, se difumina. Ahí, y se le puede ver a Laxas de fondo, muerte de envidia.
Idril te está observando ahora mismo, Asterión. Te observa con una sonrisa, sus labios están pintados con un hermoso carmesí. Y espera que seas tú quien hables.
Pongo la olla delante.
Escucha, Idril, no tengo tiempo. Esto será rápido. ¿Ves ese de ahí? El Yorika, el orco. Se llama Guro. Me he cargado a sus amigos hace unos días. Así que tenemos de tiempo hasta que se entere de que estoy aquí y de que fui yo. Tenemos que hablar. Me debes una.
Eso no es lo que he oído, Asterión.
¿Qué has oído?
¿Estás intentando confundirme?
Lo he conseguido alguna vez, amiga. Escucha. Dentro de 2 días serán las cartas gremiales. Uno de los aspirantes se llama Soran. Lo conoce toda la ciudad, creo.
¿Qué haces, Minotauro, metiéndote en estos asuntos?
Eso digo yo.
No deberías.
Escucha, Soran, ese tipo, no es lo que parece. Le va a costar caro a la ciudad. Yo tengo otros asuntos y no voy a ocuparme de este. Si quieres, sal de la ciudad ahora que estás a tiempo. Pero no te tengo por una cobarde. Te estoy avisando para que tomes cartas en el asunto. Si quieres, antes de que sea demasiado tarde. Y esa chica, donde quiera que esté, una tal Manra, no sé quién es. Tampoco es de fiar. A veces la gente no es lo que parece.
¿Manra?
Sí, Manra se llama esa cosa.
Manra es el nombre que tienen las hijas de Arra cuando salen de palacio.
Ahora lo sé. Escucha. Esas cosas.
Tendrás que decirme a cuál de las 5 Manras te refieres.
Ah, no se me dan bien estas cosas. ¿Cuál es la más bonita?
¿La de las piernas largas? ¿Las hijas de Arra?
La de las piernas largas.
¿Piernas largas?
Sí.
Ax. Sí, ya sé a quién te refieres. Elfa, ¿verdad?
Sí, eso, Elfa. La que tardas una estación en mirarla desde el tobillo hasta la cadera. Sí. Esa.
Su nombre es Misara.
Pues esa no es de fiar.
¿Qué no es de fiar? Es una perra fría, malévola y manipuladora. Claro que no es de fiar, todo el mundo lo sabe. No me dices nada nuevo, Asterión.
Y si te digo que está hecha de barro y cuchillas desde la punta de los dedos hasta la coronilla.
Te pone la mano en la boca. ¿Qué dices?
Créete. Te estoy diciendo que no me costó el cuello igual. Hace de milagro. Casi me mata esa cosa. Así que o la quitas tú en el medio o la quito yo cuando vuelva de hacer lo que tengo que hacer.
No sabes lo que estás diciendo ni lo que acabas de pronunciar. Te puede costar la vida, Asterión.
¡Qué novedad!
Lo que acabas de describir es un caminante de pieles.
¿Un qué?
Siervos de los Oyun. Un caminante de pieles. He escuchado rumores. Y he visto a uno. Con mis propios ojos, a uno muerto.
Yo he visto uno vivo. Y hazme caso, tuviste suerte. Tanto Soran como esa tal Ax, como quiera que se llame, no son de fiar.
¿De fiar? ¿Tú conoces nuestro pasado? ¿Conoces los orígenes de esta ciudad? Fue la guerra con los Oyun la que construyó todo lo que nos rodea.
Ya. Escucha, Idril. Sé que reprimes tus intenciones de presentar tu candidatura, pero creo que no hay mejor ocasión. Deberías de liderar tú. O haz lo que quieras, no es mi asunto. Yo ya he cumplido, ahora te toca a ti. Escucha, en el abisal de la ciudad, abajo. ¿Qué hay allí abajo? Me refiero a la información que los consejeros tenéis, no la de los ciudadanos a pie. ¿Sabes qué hay ahí abajo? ¿Qué es?
La geoscuridad. Solo está la geoscuridad, hasta donde se ha podido explorar.
Me estás mintiendo. Ahí abajo hay un trono.
¿Un trono?
Suéltalo ya, Idril.
¿Qué dices, Asterión? Baja la voz.
Pues habla claro.
¿De dónde has sacado tú esas palabras o esas ideas?
No,
dímelo
yo
ahora. ¡Dímelo! O cerraré mi boca, me alzaré y me retiraré de este lugar.
¿En serio? Me debes una y me vas a traicionar. ¿Sabes cuánta gente vive después de eso? Como quieras, te lo diré, pero puede costarte la vida. Lo escuché de un Maor. Y ahora créeme o no, me da igual. Ahí abajo intro y me vas a decir dónde está, porque me urge.
Un trono. Ahí abajo había un trono, sí. Pero ya no está. Te voy a hacer una sola pregunta, Asterión. Y después voy a dar esta conversación por terminada. Lo que estás buscando... Lo que estás buscando no es lo que tú crees. Sí, estaba ahí abajo. Ahí abajo fue descubierto. Es posible, digámoslo así. ¿Dónde está ahora mismo? Solamente una persona en la ciudad lo sabe. Solo Mirasur sabe dónde está ese trono. Si es que se le puede llamar trono. Pero dime una cosa.
¿Qué?
¿Has visto un arma de ámbar, Asterión?
¿Tú qué crees?
Yo quiero saber... ¿Cómo responde Asterión? ¿Si pretende ocultarlo o no? ¿O dejarlo entrever o no? ¿O le pone su mirada elocuente o...?
Mirada elocuente, mirada elocuente.
Mirada elocuente.
Tarda una etapa de en caer y ponerse a la altura.
Puede ser. O no. No es asunto tuyo. Desaparece.
Se le abren los ojos mucho porque para ella eso ha sido un clarísimo sí.
Sí.
Pone de pie, se pone la capucha y palidece. Palidece, se le va la sangre y automáticamente se retira. La podrás ver salir en algún momento de la taberna. Y así como sale de la taberna, tu mirada quizás busque donde están tus compañeros. Y no sé si Carl está entre nosotros. Carl, ¿estás por ahí? No. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a parar un momentito. Carl, Carlos, no te vemos, tío. Estás caído o algo por el estilo.
Se ha caído.
Sí, ha reiniciado seguramente.
Ahora.
Ahí viene. Ahí
ahora
viene.
Estaremos desordenados. ¿Estamos desordenados, Fran? Sí. Vale. No pasa nada.
Sí, lo arreglo. Vale,
vale. ¿No te escuchamos?
Ahora. Espérate.
¿Escucháis?
Ahora sí.
Vale, vale. Pues es que os llevaba siguiendo un buen rato y no pensé que estuviera caído. Pero... No.
Sí. Estamos contigo. ¿Dónde estás, Car?
Pues acercándome hacia Guru.
Las lágrimas que caen son lágrimas de corazón. Alrededor de su rostro ya ha derramado un montón. Tiene una lo que parece ser un cuenco amplio de cerámica lleno de espumoso hasta la mitad. Lo podemos llamar cerveza para simplificar. Es un licor que se hace fermentando hongos y restos de algo parecido a uvas que se recolectan en el fondo de las galerías. Ni se entera de cuando te sientas en la mesa. si es que te sientas.
Sí, me siento enfrente a él.
Pues él está sometido a la tristeza. ¿Qué quieres, enano?
No hay paz en la que te puedas refugiar.
Déjame en paz, enano. No quiero saber nada de ti.
Traigo respuestas.
¿A qué preguntas?
A las que honren los tatuajes tribales que tienes por el pecho.
¿Qué quieres, enano?
¿Qué quieres tú?
Oh, Dios mío. Creo que te odio.
Bien. Ya tenemos algo con lo que trabajar.
¿Sí?
Sí.
Oye, no estoy para acertijos. Qué viejo sabio arrugado.
¿Qué no traigo acertijos? Traigo un camino que puedes recorrer. Pues esta ciudad grita.
Ya tengo uno. Te señala la jarra. La levanta. Y lo voy a recorrer durante lo que queda del mercado.
Pues no sería sensato. Entiendo tu dolor. Claro. Aunque no lo creas, yo también lo siento.
Sí, se te nota en la cara. Sí, veo... Uf. No sé cómo haces para dejar de llorar.
Es lo que tiene la extraña juventud que todavía rodea tus tristes huesos. ¿Oyes el repiqueteo de las campanas? No, pues... ¿verdad?
No...
Eso es porque esta ciudad escupe a los muertos. No les permite ser honrados.
Ya me estoy emborrachando con licores, no quiero emborracharme con palabras.
Seré muy directo, si es que soy capaz de hacer algo así. Yo también he perdido a la única persona por la que sentía afecto. Digamos que eso me ha abierto ciertos caminos. Y puede que ahora pueda abrirte un camino para ti.
No me vas a contar tu historia, ¿verdad? No quiero escuchar tu triste historia de cómo perdiste a quien demonios sea que hayas perdido.
Jamás se la brindaría a un profano como tú. Sin embargo, te diré que tu espada es necesaria.
Sí.
El caos sumirá a esta ciudad.
Oye, eres el tercer profeta que escucho hoy hablándome del caos y
Yo no soy ningún profeta, ni intento convencerte de nada. Solo intento saber si, cuando la muerte llame a tu puerta, estarás borracho.
Pues
triste y ceñudo.
Sí, probablemente sí.
Bien, eso será un maravilloso instante para honrar a los caídos. Esperando borracho a la muerte y que cuando te reúnas con ellos te miren y digan ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con nuestra ausencia y nuestro dolor? ¿Acaso nos honraste?
¿Qué quieres? ¿Que siga llorando hasta que muera de sed?
No.
¿Vienes aquí a hacerme sentir peor?
Solo quieres embriagar tus sentidos. Pensé que lo que querías era tener un nuevo camino. Puede que me haya equivocado contigo. Sin duda, está claro que a veces las palabras de los Maor son confusas. Incluso aunque ellos se presenten delante tuya, se ve que no eres digno. Está claro que el menosprecio que la gente siente hacia los de tu raza no está sino bien fundado.
¿Menosprecio? ¿Maor? ¿Qué estás diciendo? ¿Eres un Maor tú?
¿Tengo pinta de Maor? ¿Alfeñique?
No sé, nunca he visto uno.
Bueno, y no lo verás sumido en esa jarra. ¿Quieres grandeza?
Estoy muy confuso. No sé qué es lo que quieres. ¿Quieres contratarme?
Quiero que tú seas dueño de ti mismo por una vez. Iluso, estúpido.
No quiero saber nada de tu templo ni tu dios ahora mismo. Solo quiero beber.
Bien. Solo te diré entonces que cuando dentro de 2 días el Consejo tome una mala decisión, se desatará el caos de que los rumores que horadan esta ciudad no están fundados en falacias, de que tu espada será necesaria y de que ahora aquí embriagado en esa triste mezcla de líquidos, solo verás caer a más Puede que no te importen como los que cayeron para ti, pero no, importarán.
No me importa nada ni lo que le pase a esta ciudad ahora tampoco demasiado.
Bien.
¿Sabes qué? Cuando vi su cuerpo destrozado en la Plaza de los Escollos, reventado, aplastado, algo por dentro se murió y ya no me importa nada. Y no me importan tus palabras, ni importa
nada. ¿El nombre de la responsable? No te importa nada. Perdón, me he equivocado. No te importa nada.
Sienta tu culo, enano ahí. ¿Qué dices? ¿Que tú sabes quién lo hizo?
Sí.
No hubo ningún testigo. Nadie escucha nada, ni vio nada. ¿Tú por qué sabes algo? ¿Qué sabes?
Estaba allí.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces dime cómo pasó.
El suelo se hundió, ¿verdad? Los rescoldos cayeron y aplastaron a vuestros... a tus amigos, compañeros, hermanos. Caos, guardias corriendo, buscando algo que no encontraban. Un hueco hacia la antigua ciudad. Y en la antigua ciudad se veían cristales que dejaron de brillar, como si la luz que los iluminara se hubiera ido, ¿verdad?
La tierra se los tragó de pronto.
Claro, esa luz era la de mi vara.
¿Fuiste tú?
No, idiota.
No, claro que no fuiste tú. Las heridas que le hicieron no pueden ser hechas por un clérigo enano.
Menospréciame si quieres, orco guerrero. Te diré hasta el nombre, dónde encontrarla. ¿Quién es en realidad para que no la menosprecies como lo hicimos nosotros?
Pero ya te rajo la garganta.
Silénciate. Los ojos que nos observan nos buscan. Piensa como un guerrero, no como un quejumbroso. Céntrate, pues el objetivo que te voy a dar provocará ira, y tu ira te hará estúpido, y te hará acabar igual que los tuyos, que lo menospreciaron, ¿verdad? Céntrate, pues el regalo que se da a un triste mendigo vale un imperio. Toso.
Lo tienes expectante y un tanto confuso. Le has hecho una especie de espiral de palabras y se ha quedado mirándote. Y sí, se ha callado. Está esperando. Siente que vas a seguir hablando.
Hay una pequeña conspiración en esta ciudad en ciernes. Escúchame. Céntrate, porque tienes que entender el porqué.
Solo dame un nombre. Es todo lo que quiero.
La esposa de Soram no es lo que parece. Puede deformar su cuerpo y sus extremidades convertirse en cuchillas que rajan más de lo que haría una espada.
Pero Soram es el maestro de los gremios.
Y su ambición le ha hecho ciego. Y no todos los que buscan estar en el gremio lo hacen a través de métodos buenos. Su esposa es una criatura poderosa. Intentamos derrotarla y derrumbó el suelo, intentando sepultarnos. Tus amigos cayeron y ella tomó buena cuenta de ellos. Si quieres comprobar lo que yo digo, ve a la comisaría que estaba al lado. Allí comprobarás, en la guarida de los guardias, que ocultan sus cuerpos mutilados de extrañas formas que a ti te serán conocidas. Todos han caído.
Muy bien, eso haré. ¿Y tú qué quieres?
Nada, porque yo también sufrí. Pero lo que yo debo de hacer me aleja de la venganza. Pero tú eres fuerte. Tú eres diestro. Tú eres el susurro del futuro de esta pútrida ciudad. Pero no dejes que tu ira te traicione. Piensa. Sí. Usa la cabeza.
Claro.
Usa tus instintos.
No necesito escuchar más.
Se levanta dando un manotazo a la jarra. Su actitud va a ser recoger la espada que tiene apoyada e irse de allí. Inmediatamente.
Cojo su bebida y bebo triunfal. Una fichita nueva. Ogwave, en tu honor siempre. Y tiro algo de la bebida al suelo.
Muy bien. Puedes ver cómo Guro sale de la taberna subiendo las escaleras, abriendo la puerta y saliendo al exterior. Y a vuestro alrededor el bullicio y la gente se enredan un poco más. Es decir, vuestras escenas avanzan, unos esperáis, otros os alzáis, otros acabáis quizás de comer. No sé si Asterion estará comiendo algo o no. Si Kena se ha alejado de esta doncella, si os estáis reuniendo otra vez en torno a Laxas en la barra. En algún momento Laxas te habrá traído Ruma una... ¿cómo definir esto? Es como un baúl hecho con una mezcla de adobe, musgo y paja, pero muy flexible, es elástico, no es tan rígido como la cerámica y es muy ligero. Te lo pone encima de la barra sin ningún tipo de problema, no está ocultándolo en absoluto. Tiene un sello hecho con algo parecido a cera por delante. Cuando se abra eso, vuestro pacto se rompe, digamos. Él ha conservado ahí lo vuestro y su intención es, tú te llevas el baúl y la confianza mutua sobreentiende que lo que os pertenece está dentro sin tener que contar nada. Si queréis, os estaréis reuniendo, no sé si alguno de vosotros se mantenga al margen, justo en ese mismo momento, en torno a Laxas.
Sí.
Sí.
Yo miro a Karg. Haz tú los honores. Y le paso el baúl.
Sí, claro, pero no lo haremos aquí, delante de todas las extrañas miradas. Para eso vayamos al reservado, más conocido como la habitación de Ruma. Le pagamos bien como para que nos dé ciertos privilegios.
Sí, sería buena, porque no solo tenemos que mirar eso. Tengo algo que contaros.
¿Y yo?
Ruma.
Se acerca a ti.
¿Qué?
Dejaré en tu habitación el diezmo. En 2 días, cuando se celebre el consejo, cierra la taberna. Hazme caso.
¿Que cierre la taberna durante
la celebración? Cierra la taberna, parapétala y espera 2 días.
Viajo loco.
Si no, si me equivoco y no merece la pena, le doy un pequeño símbolo. Ve al templo de Orwave y di que reclamas el futuro pago.
Sabes que no te va a hacer caso, pero quizás si se le suman de aquí a dentro de 2 días más señales, se lo piense. Pero cerrar el día del concilio es una locura.
Mucha clientela. Tus ojos, así que haz esto.
No, te haré caso.
No lo harás. Te conozco y no me obligues a golpearte con el bastón como si fueras un chiquillo.
Cojad vuestras cosas e iros ya.
Mañana al alba, cuando mires el amanecer después de echar a los últimos borrachos, por favor mira al sol y dime si el brillo del amanecer no es muy parecido al brillo del atardecer. Ahí tendrás tu señal, estúpido botarate.
Se queda pensando lo que has dicho.
Oye al viejo por una vez, lumbre.
Sí.
Nos vamos a tu habitación. Ya sabes, revolveremos cosas.
Recorréis la taberna cruzando una de las estancias. Habéis entrado en una de las estancias principales. Tiene otra lateral que es exactamente igual de grande, donde también hay otras 30 o 40 personas muy dispares, de múltiples razas, por supuesto. Y este es de los pocos sitios de Irgae donde cierto racismo latente que a veces se manifiesta en las calles entre las razas queda anulado por el frenesí, por la fiesta y también por el mercado, por supuesto. En algún momento abrís aquella puerta del fondo, apartéis unas cortinas primero para abrirla que ocultan la puerta, la dejáis un poco más discreta y os introducís en una habitación que no tiene líneas rectas, no tiene ni paredes rectas ni techo recto, es todo arcilloso y redondeado, todo muy blando. Esta es la estancia de los tratos y los pactos. Sobre esta mesa que hay en el centro, que se ha firmado de todo. Los bancos están incrustados en la pared. El sitio es cómodo. Tiene varias incrustaciones en la pared misma, donde hay pues algo parecido a piezas de fruta. No imaginéis fruta como la nuestra. Es una fruta muy, muy extraterrestre, no hay otra forma de decirlo. Son como melones pequeñitos, llenos de rayas de un color purpúreo. Piezas así bastante exóticas. Hay una alfombra en el suelo y unos cuantos cojines en una esquina, porque aquí pues también se acostumbra a tumbarse entre cojines más que sentarse en bancos. Tenéis este sitio si queréis para abrir el baúl y para debatir lo que queráis. Cuando se cierra la puerta, la luz que os envuelve es naranja. Hay que, en algún momento habrá oscuridad, alguno de vosotros prenderá yesca con un tipo de pedernal. Esa oscuridad se ve rasgada por la luz, se prenden varias lámparas de aceite. Ahora sí, una luz anaranjada que se envuelve y ahí estáis. ¿Qué vais a hacer?
Bien. Ay, que hay mucha información.
Hay mucha.
¿Por qué no abres eso? ¿Qué lleva guardando el viejo Ruma tanto tiempo?
Las inversiones de nuestros actos.
Antes de eso, creo que debería contaros algo. La chica
sí, Kena, tienes algo que contarme.
He venido aquí para contártelo, por lo tanto aún podría estar terminando y sin embargo es suficientemente importante como para que esté aquí.
Centraos. O eso, o iros a una alcoba. ¿Me aburrís?
Vosotros no lo sabéis. Kena, Asterión, Laxas, no lo sabéis. Pero nosotros, como jugadores, sí. Es que la puerta de la taberna se abre. Y aunque vuestros personajes no lo ven, todos nosotros podemos ver que se abre y entra una mujer alta y esbelta, hermosa, élfica, con una especie de caja en la mano. Y en la caja hay una aguja de ámbar. Y así como entra, mira a todo el mundo, mira la aguja y la aguja hace... y apunta en una dirección. Mira por encima del hombro y dice... Se echa a un lado... y inmediatamente entran por la puerta lo que parecen ser cinco guardias muy elegantemente armados, pero con una mirada fría y con una ausencia de brillo en los ojos, de vida, que nos da un escalofrío espectacular. Pero no lo sabéis. Y una vez dicho esto, seguís estando ahí en la habitación. ¿Qué? ¿Qué ocurría?
¡Abre el cofre!
La chica con la que estaba hablando se llama Manra. Digo, mirando hacia Laxa. Que no tiene nada que ver con la que nos está persiguiendo.
No le habrás dicho nada, ¿verdad?
No, claro que no. Pero es una de las hijas de Arra, de la consejera de magia.
Norte. Todas las sacerdotisas se llaman Manra. Hay cinco.
¿Y tú cómo sabes eso? Me sorprendes. Últimamente estás pensando...
Perspicaz es la palabra del día.
Te ha crecido pelo de ese negro por el pecho.
¿Estás diciendo, Asterión, que hay cinco manras?
Estoy diciendo que hay cinco sacerdotisas. Nosotros ya hemos conocido a dos.
Esta no es como la que nos persigue. Ha tenido sueños proféticos y sabe lo que va a pasar.
Yo voy repartiendo paquetitos a cada uno de ellos mientras hablan.
Lo mismo que nos ha advertido tu dios. Que se avecina algo muy importante, Karg. Y al parecer lo ha visto en fuego. En fuego sobre la ciudad. Le apremia a irse. Está suficientemente asustada como para abandonar todo lo que conoce al alba. Y sinceramente, me parece una chica bastante cabal.
Espero que no todas las sacerdotisas se transformen en esas cosas. Solo espero eso.
Yo tengo un nombre. Hay alguien en la ciudad, una única persona, una sola, que sabe lo que hay bajo el abisal. Algo que es un trono sin serlo. Podríamos bajar y ya está. Podríamos hablar con él antes de bajar. ¿Cuánta ¿Quién? Prisa tenéis?
Mucha. Pero si alguien sabe dónde está lo que estamos buscando, es una manera de centrarnos. Toma, Asterión, para ti el grande.
Bien.
Toma. ¿Cómo se llama esa persona?
Su nombre. Sirio, no quise interrumpir la narración antes. No pude escuchar el nombre bien.
Mirha Ashur.
Mirha.
Se llama Mirha Ashur. ¿Alguno de los presentes la conoce?
Sí. Todos.
Claro.
Inoso es quien gobierna la ciudad.
Ah, sí. Ese.
Pues habrá que... dolores de cabeza.
Vosotros no podéis verlo, pero caminando por mitad de la taberna, esta mujer continúa observando su brújula de ámbar y camina mientras echa vistazos a un lado y al otro. Los hombres que la envuelven ya se han acercado a diferentes puntos. Hay uno de ellos que en concreto está agarrando a Ruma y ahora mismo lo ha agarrado y lo saca fuera de la barra para ponerlo en el suelo de rodillas. Del grupo de gente que está tocando música, en esa zona de la taberna hay hasta dos o tres paran de tocar porque la cosa se empieza a tensar. Pero esto no podéis saberlo.
Pero no hay posibilidad que alguno de los que he avisado con el pendiente haga...
¡Ay, mira! ¡Ostras! Lo del pendiente. ¡Ay! ¡Es posible! Es muy posible, pero todavía no.
Oh. Vale.
Ha sido tan aleatorio y tan interesante eso que, por un lado, te voy a dar inspiración y, por otro lado, vamos a hacer una tirada cuanto menos mejor. Porque es tan tremendamente aleatorio. O no, mira, mejor tira tú. De 1 a 10... sí, vas a ser avisado. No, perdón, no vas a ser avisado. De 11 para arriba serás avisado prácticamente de inmediato.
¿Puedes tirar con inspiración? Te doy el punto de esta sesión para esta tirada.
¿Eso qué significa? ¿Que puedo repetir la tirada?
Sí,
que no, tiras dos dados, 2 de 20.
Te quedas con el mejor.
Tiras con eso.
Si es que sé que voy a sacar un 7 y un 5. O sea, yo sabía.
Entonces no tires, se lo dejamos así ya.
¡Ostras! He sacado. Mira.
Mira. Mira.
19 y un 1. Me quedo con el 19. Por supuesto.
Mira, el 1 lo has sacado. Es lo que tú decías. Iba a sacar una mala, pero.
Picia y casi crítico. Está claro que la controversia se ciñe.
Muy bien, pues en algún momento quizás o quizás no. Pero sí, vale. Sí, con lo vuestro, ¿no? Quisiera volver.
Os voy a describir solo brevemente lo que hay en cada uno de los cofrecitos que os he dado. Y después ya continuamos. Están personalizados. En los de Laxas, lo que tienes es una piedra de afilar especial para dagas, tienes tres juegos de dagas, tienes piezas de curtidor para reforzar botas, tienes comida desecada para 3 semanas, tienes hilo de coser, o sea, lo básico para un ladrón que de repente quiere acechar a alguien durante 2 o 3 semanas y no tiene que moverse de su propio spot.
Y cuando abro el cofre, te miro y digo, has pensado bien, viejo.
Después pasamos a Kena, y Kena lo que tiene son diferentes tipos de puntas de flecha. Algunas tienen como bordes aserrados y en vez de ser planas tienen como si tuvieran aletas a los lados y esas son para perforar armaduras. Tienes varios juegos de puntas de flecha, varios trozos de lo que serían las plumas propias del final de la propia flecha, 3 cuerdas de arco y después también utensilios de comida seca, un tinte para el pelo, etcétera. O sea, están bastante completos con suministros para 3 semanas, diferentes tipos de botecitos con venenos, con antídotos, con... ¿cómo se llama esto? Antibióticos para heridas, etcétera. Y después, para Asterión, es un cofre un poco más grande y no hay botes, no hay puntas de flecha, no hay piedras de pulir, no hay nada. Hay 2 especies de puños americanos hechos para sus dedos que tienen arrugas y grabados para que pueda golpear. Y después solo hay una pequeña placa que en forma medio de triángulo, que al principio la mirará como si fuera una especie de palangana portátil, porque está algo curva. hasta que se dé cuenta que es para ponérselo en la frente. Y entonces es como un volquete de armadura que se ciñe entre sus astas y su cráneo. Y en el mío está mi martillo de guerra enano, pequeñito, y los mismos.
¿Cómo es esto de martillo de guerra enano pequeñito dentro de un cofre?
Es que están los martillos de guerra a dos manos y después los martillos pequeños, en los que es el más clásico que puede haber de Dungeons and Dragons, que es la parte redondeada con el pico hacia atrás y que es de una mano.
Es inviable que se estuviese en el cofre.
Es cofrecito, claro. Por eso cuando nos diste un cofre yo decía, joa, es que eran mochilas lo que teníamos preparadas. Pero bueno, si nos da un cofre nos quedamos sin las mantas, las cuerdas y todo eso. Pero no pasa nada. No todo sale bien siempre. Entonces yo tengo mi martillo.
Yo veo el martillo, yo lo veo. Es un
martillo en dos piezas.
Yo lo veo. No es muy grande.
Y también pociones y comida seca y tal. Son. Y monedas. Todos tenéis una serie de monedas que me debéis todos, evidentemente. Y es un cofre de pírate. Coges lo mínimo necesario como para tener dinero, comida y pociones por si te metes en problemas. Y lo de zurcir por si te tienes que coser a ti mismo.
Laxas.
Sí, yo puedo. Eso te iba a decir. Me has leído la mente. ¿Puedo utilizar mi inspiración para sentir como si algo o alguien me observara? Es esa sensación que tengo cuando Laxas está aquí. O sea, como si tuviese una especie de atracción por mirar por esa puerta de esa habitación.
Es interesante.
Por esa pequeña cerradura.
Necesito una tirada. No me vale de forma tan gratuita. Vamos a mirar tu hoja. Un momento.
Mientras eso está pasando, yo estoy ayudando a Asterion a ponérselo y diciendo eso evitará los chichones. Es una buena armadura.
¿Algún tipo de percepción?
Me parece más relacionado con perspicacia.
Norte, esa chica era tu chica.
¿Para esta noche?
Algún día la encontrarás.
Te doy un lametón que te cubre media cara de espesa, caliente y maloliente baba de minotauro. Espero que sepas saborearlo, digo apreciarlo.
Entonces, Sirio, gracias. ¿Me gustaría tirar con ventaja?
Sí, adelante, tiras con inspiración y aplícale la ventaja. Pero tu dificultad va a ser elevada, ¿eh? Te voy a poner una clase de dificultad de 16.
Soy joven, aún tengo apenas 150 años. No necesito aún que aparezca ella. Mi abuelo siempre dice que las parejas están para dejarlas. ¿Qué otra cosa es el matrimonio? Eso es un asunto muy serio, sobre todo entre los elfos.
Menudo sería tu abuelo.
Seguro que ese consejo te lo dio después de haber conocido a tu abuela.
Ah, sí.
Río. Bueno.
En tu pecho hay una fuerte fuerza de calor. Está manando. Es la daga, Laxar. Aún así.
¡Qué demonios!
Spoiler alert, peligro.
Aún así, eso es algo interno. O sea, no tienes por qué manifestarlo, porque aún así te llama más la atención todavía esta sensación extraña que ya has sentido en otra ocasión, en más de una ocasión, que te atraviesa la nuca, que parece que aprieta tu espina vertebral, que te acelera durante un instante el pulso y hace que tu alerta suba de forma descontrolada. Está a punto de pasar algo muy grave. Y entonces, llaman a la puerta.
No. Amigo. ¿Sí?
¡Sáquete aquí! Es la clave. Es uno de tus hombres, de los muchachos de la taberna.
Les hago los gestos.
Hola.
Y señalo a la ventana para pirarnos ya.
Laxas está aquí. Laxas. Hay que irse. Laxas. Hay que irse.
Silénciate. La ventana. Ya.
Y empiezo a salir ya. Absolutamente. Sin pensármelo, guardo mi daga, que la había sacado un poco, y me voy hacia la ventana, la abro, ¿qué veo?
No puedes ver nada, porque yo no he descrito una ventana en esta estancia. Estaba intentando recordarlo, ¿no? Esta estancia era encerrada, había oscuridad. Tuvisteis que prender varias lámparas, lo siento, no hay ventana. Estáis debajo del nivel de la tierra. Hay que bajar unas escaleras en esta taberna para poder estar a la altura del suelo.
¿Hay alguna entrada a la geoscuridad aquí? Me gustaría saberlo.
¿Desde esta habitación? Sin lugar a dudas, no. De todas formas, geoscuridad es un término que no incluye alcantarillas, es mucho más profundo.
¿Esta es la última habitación de la taberna hacia abajo?
Probablemente la taberna tenga almacenes y despensas.
Le quizá la pregunta es diferente. Si esta es la sala de tratos, por narices seguramente habrá una sala contigua secreta a la sala de tratos donde se escuchen los tratos.
Eso es bastante más interesante, sí.
¿Sabes? Entonces yo quiero saber dónde está la otra sala de los tratos.
Eso quien podría saberlo es tanto Laxas como Carl. Así que para ambos, por favor, una tirada de sabiduría. En otra línea de cosas, vosotros no podéis verlo, pero esta elfa tan esbelta que ha caminado con su brújula tiene delante suyo al tabernero de rodillas, arruma, y también allá al fondo varios de sus hombres están arrastrando. Ya hay un silencio especial en esa zona de la taberna. Hay gente que sigue a lo chuchullo, pero a lo suyo en plan ya discreto. Está claro que esta gente está acaparando la atención. Y allí al fondo varios de sus hombres están trayendo a una joven elfa con la que hace un instante estabas bailando, Kenna. Y la traen prácticamente a rastras. Podemos ver, aunque vosotros no, pero sí, cómo la brújula apunta hacia ella. Y en ese momento esta elfa saca algo de entre sus ropajes, algo que parece ser un tronco seco, pero no es un tronco, no es madera. De hecho, aunque sí que está hueco, está completamente grabado alrededor con todo tipo de detalles preciosos, con incrustaciones de gemas. Y hay dos puntos donde poder agarrarlo específicamente. No es muy ancho, no es así, es más o menos así, no os lo imaginéis. Y agarrándolo, se prende en su interior una especie de fuerza ígnea que se carga haciendo un... Gira hacia... Está apuntando hacia ella, gira hacia el tabernero, y eso proyecta algún tipo de fuerza ígnea de fuego, con lo que parece ser una carga central, una especie de pequeña esfera de magma, que así como choca contra Ruma, lo hace inmediatamente arder y desintegrarse. Y Ruma puede hacer... Y automáticamente cae deshecho en lo que parecen ser rescoldos de barro completamente troceado en el suelo. La taberna estalla en ese momento. Gritos, gente corriendo, y eso ya lo podéis escuchar a vuestra espalda. Vosotros, claramente esto no lo sabéis, pero sí lo sabéis. ¿Qué hacéis?
Voy hacia la pared donde está el armarito y aparto, hago el amago de apartar el mueble y miro a Asterión y digo, ¡mueve esto!
¡Quita!
Lo tiro. Lo muevo, sí.
Nada, estaba constatando que ha sacado un 19. Y muy bien.
Bien, lo muevo. Carlos, ¿Car quiere que lo mueva para bloquear la puerta o para...? No te he entendido bien la intención.
Imagínate que está... Solo el armario que tienes detrás de ti.
Sí.
Y que ahora mismo, si es a tu derecha, entre el armario y la pared, que lo muevas de lateral. No lo tienes.
Pero... Entiendo. Vale. Considéralo movido. Perfecto. Lo tienes donde quieres.
Se desplaza y entiendo que detrás lo que aparece es un pasillo o un sitio por donde
escabullirse.
De acuerdo. ¿Esto es lo suficientemente grande como para Asterión?
Si lo mueve del todo, sí.
Sí, no tengo yo muy claro. Me parece que va a tener que hacer una tirada de destreza. Si quieren por ahí. Y si la pifias la tirada, es que directamente no entras.
Me parece que no quepo por ahí. No sé.
Hay que salir de aquí como sea, Asterión. Tienes que meterte en el puto agujero.
Asterión, has hecho algo mucho más complicado cambiando agujeros más pequeños, así que sí, que puedes.
Vosotros primero.
Vale, entro yo, me cuelo.
Sí.
El primero.
¿Tirada de destreza, hemos dicho?
Sí, tirada de destreza. Voy a... en tu pecho el puñal no solamente está caliente, sino que hay una fuerza de atracción que parece que quiere ir en una dirección.
¿Hacia atrás o hacia adelante?
Hacia la taberna, hacia el interior de la taberna. Pero lo notas, lo que quiere es sangre. Lo que quiere es sangre. Pero bueno. Sin más, estás escabulléndote por ahí. Y el último que os voy a decir, la última vez que os voy a interrumpir, vosotros no lo sabéis, pero esa elfa que está cargando esa especie de tronco, ese arma extraña que parece mágica o divina o quién sabe lo que, le da un momento la punta contra esa otra elfa con la que has estado bailando, Kenna. Y le dice algo en un idioma élfico precioso que nosotros en la pantalla de nuestro cine podemos ver subtitulado. Porque no entendemos ese lenguaje élfico que no es el tuyo habitual, Kenna. No es, es un lenguaje familiar, de clan, interno, de solamente su propia estirpe. Y le dice, podemos ver que le dice: has hablado demasiado, secretos importantes que no son para los mortales. ¿Cómo puedes traicionar a los tuyos? Esto será la última vez que lo hagas. Después dispara con este arma, los dos hombres se apartan y la elfa junta los brazos en cruz intentando hacer algo, parece que intenta hacer algún tipo de hechizo de protección o algo. Podemos ver cómo su cuerpo se descompone en chillidos, gritando ¡ah! Y resiste un momento a la desintegración, un instante de nada, pero después se convierte en una estatua en microsegundos, una estatua de barro que es destrozada hacia atrás en rescoldos de lo que es barro incandescente. Pero no lo sabéis, lo siento, ¿qué hacéis?
Estábamos entrando.
Alguien, yo... Oye.
En ese momento, miro esa daga ámbar y pienso por un instante. Doy un paso atrás. Salgo del agujero y digo...
Te tropiezas conmigo.
Tú primero. Sí, sí. Te aparto y salgo de ese agujero. Es pasar. Entrad, tengo algo que hacer.
No. ¡Entra! Déjate de tonterías.
Y te apunto con el martillo.
¡Déjate de tonterías! Tienes que sobrevivir. ¡Al agujero!
1. He sacado un 14 en esa tirada. 2. Lo comento.
¿Alguien puede decirme por qué ese barullo de ahí nos incumbe? ¿Por qué huimos? Ahí no hay nada. Una gresca más.
Me han dado la señal. Los míos me han dado la señal. Les avisé de que nos estaban buscando. Y si alguien ha venido a avisarnos es porque han llegado quienes nos buscan.
Y ya sabemos quién nos está buscando.
Yo tenemos una misión.
Me convences completamente. Voy detrás tuya. Con esa tirada de 14, ¿qué crees?
Con esta tirada de 14...
¿Te podemos empujar desde detrás?
Te me quedas muy a ras. Con esta tirada de 14... Yo diría que no pasas.
Creo que ha llegado el momento de luchar, Asterión. Y saco la daga ámbar.
¡Asterión! ¡A dormir!
Y le señalo al otro, a Laxas.
¡A dormir!
Por un momento emite un pequeño brillo la daga, solo que lo sepa. Pero en el momento en que la tienes en la mano, la sensación, Laxas, es que el brillo desaparece de la daga y entra en ti.
Vale, yo te miro a Laxas y digo, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tú el primero, ¿entiendes?
Hay otro camino, todavía hay tiempo. Céntrate, Laxas, no te dejes dominar. Tú que te crees dueño de tu propio destino. Y ahora seguro que escuchas susurros.
No. Estoy eligiéndolo yo.
No lo estás eligiendo tú. Si no, tú sujetarías el objeto y el objeto no haría que lo sujetaras a él. Recuerda, te mostraste altivo ante un Maor, ante el mismísimo dios, y ahora sucumbes ante una de sus forjas. ¿Qué eres?
¿Hay alguna forma de ayudar a Asterion a pasar?
Por sistema no puedo dejar inconsciente a Laxas, ¿verdad? De un golpe.
Tendrías que bajar todos los puntos de golpe hasta cero. Por sistema. Otra cosa, que te haya connivencia, que Laxas quiera. Que Laxas no, que Tudy quiera. Si Tudy quiere, entonces sí, narrativamente le puedes dar un golpe atroz y te haríamos el daño porque el daño se lo come, pero solo si él quiere.
Pasa una cosa, Laxas, parece que la vida de tu personaje es crucial para todo lo que está ocurriendo. Asterión lo sabe que tu vida es importante. no puedes jugártela ahora. Y yo lo sé.
Yo estoy a favor de lo que está haciendo. O sea, que consigamos convencerlo o no, ya es otra cosa, pero...
Yo miro la daga y digo, no sé si será este objeto, este maldito objeto el que me hace ir a esa puerta.
Solo lo sabrás si eres capaz de enfundarlo y huir. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Y ahora dudas? No conoces a tu objetivo, no conoces a quienes están arriba. Y sin embargo, ¿dudas? ¿Sacrificando posiblemente las vidas de tus compañeros?
Yo ya me estoy dirigiendo hacia la puerta.
Ni siquiera el cornamentado puede entrar en el hueco. ¿Cómo vamos a hacerlo?
Hay otra salida, siempre hay otra salida.
Sí, hacia arriba. ¿Estás
hablando aquí?
¿Cuál es la otra salida que podemos ver? ¿Hay algo...?
Los almacenes subterráneos llevan a donde él suele esconder los brebajes. Allí, cuando viene la guardia a inspeccionar, hay brebajes exóticos que suele ocultar para cuando el mercado se inicializa. Allí, a través de las alcantarillas, le suben el cargamento prohibido. Es contrabando. ¿De dónde creéis que vienen vuestros objetos?
Oh, Dios mío, qué bien te sabes todo el red de alcantarillados de esta ciudad.
Sí, bueno.
Demasiado bien. Construyeron
mis ancestros.
Salid de aquí ya. No tenemos tiempo.
Perdón, para concluir. Si queréis... Preguntaste, no tuve tiempo de responderte. Si quieres ayudar de algún modo a Asterión a cruzar, hay que ayudar. Ayudar es una acción, de por sí. Entonces, se le permitirías tirar con ventaja si le ayudas de algún modo. La otra salida que tenéis es la puerta de esta habitación hacia la taberna, y eso es al mogollón de gritos que ya están increchando fuera.
Nada.
Lo que pasando fuera ya son gritos de pánico, de mucha gente corriendo y barullo. Y después ya lo que hagáis, por supuesto.
¿Y entonces le puedo dar yo, por ejemplo, mi punto de inspiración para que tire de nuevo y se quede con el mayor?
Sí, aunque me gusta más, la inspiración al final mecánicamente le va a dar ventaja. Como ya lo he intentado él solo y no ha podido, que tú le ayudes, que me le ayude, me parece más lógico para tener una segunda tirada.
Vale, pues entonces, ¿con qué debería ayudarle? Con algo de esboque de destreza, ¿no? Porque lo que voy a intentar que... Maña que fuerza. Ella ha intentado fuerza, no puede. Yo voy a intentarlo con la maña.
Claro, igual es la típica escena en la que él intenta atravesar una puerta con los cuernos cuando tiene que inclinarse la cabeza.
Exactamente, claro. Pero bueno.
Más que los cuernos, quizás sea su ropa, el conjunto de sus objetos que chocan o ¿no? de algún modo. Y
pecho,
darle indicaciones de alguna forma para que lo que sea que él no le permite pasar...
Si adentro que cabe.
Claro, vale. O algo más retorcido como apagar una de las lámparas y untarlo de aceite.
Voy a intentarlo de otra manera, ¿vale? Pues vamos a intentarlo así, lo intentaremos desde otra postura. Narrativamente puede ser eso. Voy a hacer la tirada, es de destreza, sabéis que es realmente complicado, si con 14 no he podido...
Tú
claro, tú me has dado otra oportunidad para tirar, ¿verdad?
Ah, vale, sí, pero tienes que tirar con ventaja.
Tiro con ventaja.
Y tendrías que sacarme de 16 para arriba.
Muy bien, vamos allá. Entonces serían dos dados de 20, ahí van.
Si Asterión pasa, paso con él. Yo no pienso dejarlo aquí.
Asterión no pasa.
Vale, 14 y 14.
Por ahí yo no quepo. Laxas.
Seguidme, todavía tenemos tiempo.
Venga.
Os lo he dicho. La daga señala la maldita puerta. ¡Joder! ¿Creéis que a mí me gusta irme a una puerta llena de ruido y... sabiendo que hay gente que nos sigue?
¿Ves cómo la daga te dice cosas?
Te quiero, amigo. Salgo por la puerta.
Abro la puerta.
Sale por la puerta. Una cosa, la última que te voy a decir, Laxas. Si ahora mismo le clavas el puño al Asterión, esto pasa por tu cabeza. No se lo claves, solo hazle un pequeño corte. Si le haces un pequeño corte, la sensación es que la fuerza que estás viendo de él, su fuerza, su virilidad, pasará a ti rápidamente.
Lo pienso por un segundo, pero intento contenerme. Ahora sé que esta cosa me habla.
Es una idea, es un cruza así sin más por tu cabeza, es una certeza.
Y hay una pequeña escena en la que se ven mis ojos como algo... Sí, eso. Calibrando si realmente merecería la pena. Me guardo la daga.
Te la guardas. Asterión sale. ¿Detrás quién va?
Yo.
Sale Kena, después sale nuestro anciano enano y entiendo que después sale Laxas, ¿verdad?
El último, pensando, dubitativo.
Os encontréis con una taberna abarrotada de gente que están corriendo de un lado para otro. Minotauros hay varios también. Hay al menos 3-4 minotauros en general aquí en alguna parte. Hay orcos, humanos, enanos. Están corriendo de forma desfasada. Y entre todos ellos hay 5 figuras que se mantienen esbeltas y rectas. De esas 5, 2 sostienen esta especie de cañones extraños que están cargando un montón de energía en su interior. Otra de ellas es una mujer alta a la que tú conoces, Laxas. Esta es Manra. Esta sí es esta es la Manra que tuviste.
Nuestra Manra.
Es esta. En el momento en el que salís en mitad de todo el mogollón al fondo, y estáis relativamente lejos de ellos, ella está observando en su brújula con cara de muy extrañada. Está viendo en su brújula algo que no esperaba ver. Y así como salís, vosotros no podéis verlo, pero nosotros sí, su brújula parece retorcerse sobre sí misma, se rompe, hace ¡clank! Y se queda apuntando hacia vosotros. Y ella abre mucho los ojos, mira hacia adelante y ve ahí a Asterión. Ve a Kena, os ve a vosotros. E inmediatamente grita ¡cogedlos! Señala, y señala inmediatamente hacia ti, Laxas. ¡Cogedle! ¡Cogedle a él!
Y en ese momento saco la daga.
¿Sacas la daga?
Sí.
¿Qué hace, loco?
En ese momento saco la daga, miro directamente a esa criatura y digo: o te cogeré yo a ti.
Hago un hechizo, lanzo.
Soy temerario.
Yo también.
En este momento vemos cómo las manos de nuestro anciano clérigo se mueven sobre sí mismas buscando algún tipo de formulación. Varios de los hombres que están con Manra salen corriendo, inician el impulso para ir hacia vosotros. Varios de estos cañones que están cargados disparan hacia vosotros 2 salvas de fuego que se van a quedar en el aire. Y ahí, en ese momento paralizado en el tiempo, acaba nuestra partida de hoy. Hasta la siguiente sesión. ¿Cómo continuará? Muchísimas gracias.